Ahora 3-4 minutos en la República Argentina, llegó el miércoles 12 de enero de 2022 y con él una nueva edición de El Diario de Radio Nacional. Estos son los títulos que estaremos ampliando hasta las 6 de la mañana. Coronavirus y otra jornada con números récord en el país. 52 personas murieron y 134.439 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 117.595 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 6.533.635 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud. Mesa Judicial bonaerense piden investigar llamadas de Vidal y amplían imputaciones. La fiscal federal de La Plata, Ana Russo, solicitó un entrecruzamiento de llamadas entre la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y 15 imputados en el marco de la causa en la que se investiga la existencia de una mesa judicial en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para el armado de causas agremialistas, y amplió la acusación sobre el intendente de La Plata, Julio Garro, entre otros. Falta mucho para alcanzar la igualdad, pero hay un Estado decidido a avanzar. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó los avances de la gestión en materia de igualdad de género y tras cumplirse 3 años de la ley Micaela, resaltó que más de 100.000 personas fueron capacitadas, teniendo como contexto la pandemia. Ola de calor y masivo corte de luz en varios lugares de Buenos Aires. Las primeras informaciones indican que se trataría de una falla masiva del sistema de suministro. A través de las redes sociales se reportaron cortes de luz vecinos del barrio porteño de Belgrano, Palermo, Núñez, Devoto, Colegiales, Recoleta, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza. En la provincia de Buenos Aires se detectaron fallas en Vicente López, Tigre, San Isidro, Escobar, 3 de febrero, Lomas de Zamora y Morón. Malvinas. El gobierno rechazó expresiones del secretario de Defensa británico. El gobierno nacional rechazó de forma categórica las expresiones del secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, quien dijo que defenderá a las Islas Malvinas de los matones, una expresión que las autoridades argentinas consideraron incompatible con la relación diplomática existente. Más títulos para ampliar en este diario nacional. Es muy grande que aparezcan direcciones y amenazas de muerte. Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca, dijo que urge que se avance. Es muy grave que aparezcan nombres con las direcciones de sus casas y amenazas de muerte. El jefe comunal bahiense habló sobre el atentado a la casa del titular de Región Sanitaria 1, Maximiliano Núñez Fariña, y en el que se dejó un panfleto dirigido al personal de salud y en contra del pase sanitario y la vacunación por la pandemia de COVID, firmado por el llamado Comando de Restauración Nacional Mohamed Ali Zeineldin. Educación financiera dictada por empresas en CABA es un gran engaño. El gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta anunció que a partir de este año los chicos y chicas del último año de la escuela secundaria van a contar con 30 horas cátedra de educación financiera. La ex ministra de Educación, Adriana Puigros, sostuvo que se busca la reducción de la enseñanza de la economía a la concepción financiera y afirmó que la idea del PRO es que no se discuta en materia de economía. Más títulos sobre el coronavirus. La descentralización fue positiva. Miguel Toledo, director de Salud Municipal de Concepción del Uruguay, dijo que cada centro de salud dispone de sus horarios para vacunar, pero están trabajando de manera coordinada. Esta descentralización permitió que la vacunación se pueda hacer a demanda libre, y tal es así que ya no se debe esperar el mensaje por WhatsApp con citación previa, sino simplemente cumplir con el tiempo estipulado. Pasos fronterizos. Estamos a la espera de la decisión de Chile. El gobierno nacional anunció el pasado 20 de diciembre la apertura de los pasos fronterizos en Santa Cruz. Sin embargo, el gobierno chileno todavía no determinó una fecha debido al incremento de casos de COVID-19 en el país trasandino. Testeos en Rosario. La provincia abrió el nuevo centro de hisopado de zona norte. El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe puso en marcha este martes una nueva unidad de testeo territorial en la zona norte de Rosario, con capacidad para tomar aproximadamente 600 muestras diarias, según reveló el coordinador de dispositivos territoriales del Ministerio de Salud de la provincia, Sebastián Torres. Hay 77 chicos internados con coronavirus en el Hospital Garrahan. El médico pediatra y miembro del Consejo Administrativo del Hospital Garrahan, Oscar Trota, se refirió a la situación epidemiológica y dijo que hay un aumento sostenido de pacientes que demandan atención y se constata la infección de coronavirus en la población pediátrica. Tercera ola de coronavirus. El gobierno de Jujuy viene con una gestión de castigo al sector salud. Así lo evalúa el doctor Rubén Camaño, miembro directivo de la Asociación de Médicos de la República Argentina, seccional Jujuy, quien señaló que los agentes de salud estamos acostumbrados a trabajar mal y en la provincia tenemos persecución laboral, malas condiciones laborales y falta de recomposición salarial. Eventos públicos y privados explican cómo es la implementación del pase sanitario en Paraná. Guillermo Comas Cancio, director de habilitaciones de Paraná, recordó que desde el 3 de enero rige en la ciudad el pase sanitario, el cual es solicitado en eventos públicos que convoquen un importante número de personas. En tanto, en los eventos privados, el control es realizado por la organización de los mismos. Autotest de coronavirus. Establecieron los mecanismos de notificación. El gobierno estableció que las personas deberán reportar a las farmacias el resultado de los tests de autoevaluación de coronavirus y estas al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Rubén Sagem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, explicó que quien se realizó la prueba tiene la obligación de informar el resultado dentro de las 24 horas. Se podrá dar los detalles por teléfono o personalmente. Enero y febrero deben ser los meses de vacunación en los chicos. El expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabaco, señaló que enero y febrero deben ser los meses de vacunación en los chicos y de ampliación de terceras dosis en adultos para llegar mejor al otoño y al invierno. Política sanitaria en Santa Fe. Comenzó la vacunación de menores a demanda libre. Todos los vacunatorios de la provincia de Santa Fe comenzaron la aplicación de primeras y segundas dosis a menores de entre 3 y 17 años a demanda libre, es decir, sin necesidad de sacar turno, con la intención de ampliar la cobertura de esa franja etaria en el actual contexto de crecimiento de contagios de coronavirus. Exceptuarán del aislamiento a los contactos estrechos con dos dosis y refuerzo. Así se resolvió desde el Consejo Federal de Salud, informando que las personas que tengan su esquema completo de vacunación junto al refuerzo inoculado hace menos de 4 meses podrán ser exceptuados del aislamiento en caso de ser contacto estrecho de un positivo de COVID-19. En tanto, los no vacunados deberán cumplir estrictamente con el confinamiento. Más títulos desde nuestras provincias. El autotest que llegará a Chubut será útil para evitar brotes en el trabajo. Sebastián Puratich, ministro de Salud de Chubut, recordó que la vacunación permitió mantener el sistema de salud en funcionamiento y luego, sobre la llegada del autotest a la provincia, dijo que es una herramienta más y en ese sentido es bienvenida. Los comercios de Paraná no han cerrado por falta de personal. Rubén Martínez, subsecretario del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, informó que si bien hubo bajas en los comercios de la ciudad por casos de coronavirus o por contactos estrechos, no se informó sobre locales cerrados por falta de personal. Además, el dirigente gremial instó a los trabajadores a que concurran a vacunarse cuando llegue su turno o a que asistan a las jornadas libres. Aconsejan testearse con 48 horas de la evolución de los síntomas. Miriam Gauna, coordinadora de Equidad y Accesibilidad Sanitaria del Ministerio de Salud de Entre Ríos, explicó que para contar con un resultado óptimo de la muestra de coronavirus, el paciente debe concurrir a testearse una vez que haya transitado 48 horas de la evolución de los síntomas. En caso de no contar con síntomas, no se hace este testeo rápido y tampoco sirve para quienes estén por viajar. Del ámbito político, Senado bonaerense y tratamiento del allanamiento a la oficina de Juan Ayán. Desde La Plata, la periodista Verónica Urriola Beitia amplió la información respecto a la sesión de la Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires, prevista para las 14 horas, que debe aprobar el procesamiento judicial ordenado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, para que pueda concretarse, y aclaró que se descuenta que será avalado. Del ámbito económico destacan los datos de la recuperación de la construcción durante el 2021. El informe Recuperación Económica, publicado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, indicó que solo en la industria y la construcción ya se recuperaron más de 100.000 empleos privados respecto al piso de la pandemia. En Concepción del Uruguay resaltan la buena temporada gastronómicos con los números de enero. El secretario de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Concepción del Uruguay, Fernando Bence, indicó que la decisión de poner mesas fuera de los locales ha sido muy acertada y con ella se han logrado grandes resultados. Más títulos para ampliar desde nuestras provincias. Incendio en Madryn. Relevan las pérdidas de los productores. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, Leandro Cavaco, analizó los perjuicios productivos que arrojó el incendio ocurrido en Puerto Madryn y dijo: estamos en una etapa de relevamiento en calidad de declaración jurada de todas las pérdidas de los productores. Mañana ellos tendrán una reunión para terminar de determinar cuánto ha sido el material dañado. Turismo. Llega al 95% la ocupación hotelera en San Martín de los Andes. Alejandro Paulaza, secretario de Turismo local, aseguró que se espera que con el cambio de quincena se alcance el 100% de la ocupación hotelera en esa ciudad. El funcionario afirmó que se están cumpliendo los pronósticos esperados en materia turística y de afluencia de gente. En Salta, para abaratar costos, llega la canasta comunitaria Todos Unidos Morfaremos. Las compras comunitarias surgieron al comienzo de la pandemia para garantizar el acceso a los alimentos ante un posible desabastecimiento y por el desmedido aumento de precios de las empresas privadas agroalimenticias. Todos Unidos Morfaremos nació para impulsar la adquisición de alimentos del productor al consumidor sin intermediarios, de modo que tenga un costo accesible a la población. Congreso Mundial del Tomate. El ministro de Producción confirmó que será completamente virtual. Además, todas las sesiones se grabarán para poder ser vistas fuera de hora, teniendo en cuenta las diferentes zonas horarias del mundo. Las inscripciones para el evento se reabrirán al final de la semana y tendrán un precio moderado con el fin de atraer una amplia participación, especialmente si se registra antes de finales de enero.
El Diario de Nacional.
Ahora sí, a toda orquesta, a las 3:20, damos la bienvenida formalmente a quienes están por allí haciendo lo que les toque en este arranque de miércoles 12 de enero de 2022. Señoras y señores, qué placer saludarlos una vez más. Hay trasnoche en la radio pública, hay Diario Nacional en vivo hasta las 6 de la mañana. Renaciendo de nuestras cenizas, literalmente, quedamos hechos cenizas luego de la caldera, luego del infierno, luego del horno que ha sido la ciudad, no solo Buenos Aires, bueno, gran parte del país con estas temperaturas agobiantes que se han registrado. Uno miraba la televisión pública por la tarde y se iban registrando las temperaturas en las diferentes ciudades, ¿no?, del país, y muchas de ellas no bajaban de los 39, de los 40, de los 41 grados. Sobre la ciudad de Buenos Aires llegaron a registrarse 41 grados una décima de temperatura en horas de la tarde. Bueno, hacia la noche llegó algo de alivio, al menos en esta región. Hay viento que proviene del este a 9 kilómetros en la hora sobre Capital Federal, y en este momento, con cielo despejado, la temperatura es de 24 grados 6 décimas y la humedad del 47%. Para hoy se habla de una temperatura máxima de, apenas 32 grados, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta que a partir de mañana jueves comienzan a subir nuevamente las marcas térmicas hasta el sábado inclusive, ¿no? Porque ya para el domingo se esperan tormentas aisladas que traerían alivio de cara a la próxima semana. Pero hay que transitar estos días, mientras tanto. Decíamos, para mañana jueves se habla de cielo despejado con una mínima de 24 grados y una máxima de 39. Para el viernes, cielo despejado también durante toda la jornada con una mínima de 24 grados y una máxima de 40. Y para el sábado, cielo parcialmente nublado con una mínima de 25 grados y una máxima de 38. Reitero, el domingo llegarían las lluvias, que harían que las temperaturas máximas descendieran unos cuantos grados. Por lo pronto, en esta madrugada de miércoles, de día miércoles, vamos a recibir a Mónica Lisi, que nos pondrá en el aire hasta las 4. A Cristian Barrio Nuevo, que estará supervisando desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires. Al señorito Gastón Rabinovich, nuestro productor periodístico, nuestro coordinador de lujo, si los hay. El querido Matías Mayol, cubriendo a David Eskenazi, es el encargado de editar los audios de nuestros compañeros y colegas, de todas las emisoras de Radio Nacional en el país. Estaremos escuchando siempre una canción, siempre algunas canciones en nuestro diario, merced al trabajo de nuestros compañeros de discoteca, José Luis de Dios y Daniel Fusillo. Soy Sonia Ferraris y los invito a ser parte de esta historia una vez más. Con sus mensajes en nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 o bien dejando grabados en la línea nacional desde todos los rincones de la patria. Recuerden 0810-222-0870, allí disponen de 30 segundos para hacerse oír, para hacerse escuchar en esta madrugada de radio. Cubriendo a nuestro compañero Claudio César, que el próximo lunes, si Dios mediante, estará por aquí, capitaneando nuevamente el diario de Radio Nacional. Vamos a comenzar a desandar los caminos de la información. Y hablábamos en los títulos de nuestro diario de hoy de otra jornada con números récord en cuanto a coronavirus se refiere, ¿no? 52 personas fallecieron y 134.439 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 117.595 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 6.533.635 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Esto lo informó el Ministerio de Salud en las últimas horas de ayer. La cartera sanitaria indicó que son 2.084 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 40% en el país y del 41,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. En otro orden, y con respecto a la mesa judicial bonaerense, piden investigar llamadas de Vidal y amplían imputaciones. La fiscal federal de La Plata, Ana Russo, solicitó un entrecruzamiento de llamadas entre la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y 15 imputados. Esto en el marco de la causa en la que se investiga la existencia de una mesa judicial en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para el armado de causas agremialistas. Además, Russo amplió la acusación sobre el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, entre otros. El pedido se incluyó en un dictamen firmado ayer, en el cual la fiscal amplió la imputación en la causa a todos los que participaron de una reunión que se llevó a cabo en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio del año 2017, según el escrito al que tuvo acceso Telam. La fiscal imputó a 14 personas, entre ellas el actual intendente de La Plata, Julio Garro, y aclaró que reclama investigar también a toda persona que resultare autor, coautor, cómplice, partícipe o instigador de los hechos y que pudieran ser identificados en el devenir de la instrucción. Otro de los títulos de nuestro diario de hoy tiene que ver con un Estado que está decidido a avanzar en cuanto a igualdad de géneros. Falta mucho para alcanzar la igualdad, pero hay un Estado decidido a avanzar. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó los avances de la gestión en materia de igualdad de género y tras cumplirse 3 años de la ley Micaela, resaltó que más de 100.000 personas fueron capacitadas teniendo como contexto la pandemia. En ese sentido, Gómez Alcorta señaló que todas las provincias adhirieron a esta ley y manifestó que hay que avanzar para que todos tengan capacitaciones. Vamos a escuchar la palabra de Elizabeth Gómez Alcorta, decíamos, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, a través de LRA1 Nacional Buenos Aires.
una metáfora, porque cuando la pensamos en la vida que tenemos hoy, de las mujeres, de las lesbianas, los gays, los bisexuales, y hace 10, hace 20, hace 30, hace 40 años, sin irnos mucho más lejos de ahí, vemos que hay cosas que sí cambiaron, ¿no? Digo, pero es cierto que venimos, como vos decís, muy, muy atrás. Entonces, los avances, creo que por Naciones Unidas dice que nos faltan, al ritmo que venimos, más de 160 años para alcanzar la igualdad. Y decir que falta todavía mucho para llegar a ese punto, pero bueno, cuando el Estado está decidido a avanzar, y vos hacías mencionar las leyes que en estos días aprovechamos las fechas para hacer balances, la ley Micaela, que como sabrán es esa ley que la mamá y el papá de Micaela García, víctima de un femicidio, pelearon tanto para que, en vez de pedir más mirada punitivista frente a un hecho, es pedir formación, ¿no? Pedir capacitación a todos los agentes, a todos los funcionarios y funcionarias del Estado, a los tres poderes del Estado. Se cumplieron 3 años de su promulgación. Para nosotros es una norma que es, diría, estratégica, porque desde aquel 10 de enero, hace 2 años, que el presidente dijo empecemos la capacitación por el presidente y por todo su gabinete, a hoy tenemos más de 104.600 agentes capacitados. Hay que decir que estas capacitaciones, además, no es solamente una charla, son 20 horas de formación, de sensibilización. Claro. Tenemos que en estos 2 años todas las provincias, todas adhirieron a la ley Micaela, quiere decir que después cada una con su propio ritmo, porque eso es potestad de cada provincia, están avanzando también los tres poderes, todos los poderes judiciales, todos los poderes legislativos, todos los poderes ejecutivos. Nosotras en estos 2 años capacitamos a más de 4.700 máximas autoridades, eso es ministros, ministras, secretarios, secretarias, titulares de todos los organismos descentralizados. Es un trabajo quizás de hormiguita, pero cuando vemos que ya en este tiempo más de 100.000 personas, agentes, fueron capacitados, quiere decir que estamos yendo a buen ritmo, ¿no? Que creo que es la clave. Es un esfuerzo muy grande, y además en un contexto muy particular como fue el de la pandemia.
Era la palabra de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de nuestro país, Elizabeth Gómez Alcorta, en diálogo con nuestros compañeros de Radio Nacional Buenos Aires. Tengamos en cuenta que a más de un año de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Gómez Alcorta además sostuvo que se continúa buscando que el acceso al derecho sea igualitario. Desde su cartera señaló Gómez Alcorta que se lucha contra la violencia de género y además se valora lo realizado por los medios públicos en materia de igualdad. 3:31, seguimos adelante con nuestro diario. Hablamos ahora de la ola de calor, ¿no? Es el tema, sin lugar a dudas, de estas últimas horas. Lamentablemente se registraron, como sucede cada vez que las temperaturas son elevadas, masivos cortes de luz en varios lugares de Buenos Aires. Sumo a La Plata también, no solo cortes de luz, sino sin una gota de agua. En las peores horas de calor en la ciudad de La Plata hay barrios, incluso en el que yo resido, en los que no sale una sola gota de agua de las canillas. Bueno, ayer hubo protestas, hubo cortes de calles en la capital de la provincia, reclamando frente a las oficinas de APSA respuestas que nunca llegaron. Las primeras informaciones indican que los masivos cortes de luz en varios lugares de Buenos Aires se tratarían de una falla masiva del sistema de suministro. Y como contábamos en los títulos, a través de las redes sociales se reportaron cortes de luz en los barrios porteños de Belgrano, Palermo, Núñez, Devoto, Colegiales, Recoleta, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza. En la provincia de Buenos Aires se detectaron fallas, además, como decía, ¿no?, en La Plata, en Vicente López, en Tigre, en San Isidro, en Escobar, en 3 de Febrero, Lomas de Zamora y Morón. Vamos a seguir adelante, mientras tanto, hablando en este caso de Malvinas y el rechazo del gobierno a las expresiones del secretario de Defensa británico. El gobierno nacional rechazó de manera categórica las expresiones del secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, ¿Quién dijo que va a defender a las Islas Malvinas de los matones? Una expresión que las autoridades argentinas consideraron incompatible con la relación diplomática existente. Los gobiernos democráticos argentinos han consolidado su reivindicación de la soberanía sobre la cuestión Malvinas en el marco del derecho internacional y por la vía pacífica y diplomática, según advirtió la Cancillería en un comunicado difundido ayer. En ese sentido, destacó que por eso las referencias del secretario Wallace resultan absolutamente impropias e inaceptables. La República Argentina reitera que el Reino Unido debe dar cumplimiento a las múltiples resoluciones de la ONU, expresó el comunicado, y recordó que las mismas instan a una solución negociada de la disputa de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Minutos han pasado de las 3 de la madrugada, señoras, señores, ¿cómo estamos por Buenos Aires? Con cielo despejado, con 24 grados 6 décimas de temperatura, 61% de humedad y esperando una temperatura máxima de 32 grados con cielo despejado, decíamos. ¿Qué sucede, por ejemplo, en Salta? Mira, ya empezamos a pasear. En este momento el cielo está mayormente nublado. En la capital salteña la temperatura es de 22 grados 9 décimas, la humedad del 70% y se espera una temperatura máxima de 34 grados con cielo algo nublado. Las máximas en Salta durante estos días no superarán justamente los 34 grados. Justamente para mañana jueves se espera una máxima de 34, para el viernes una máxima de 33 y para el sábado también una máxima de 33 grados. Así que digamos que el clima puede llegar a ser un poquito más respirable que en la ciudad de Buenos Aires, al menos en Salta capital. Abrazo bien fuerte a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de LRA4, Radio Nacional Salta, y lógicamente también a quienes lo hacen un poquito más al norte a través de nuestra LRA25, Radio Nacional Tartagal. Quiero saludar a quienes van asomando ya desde temprano a nuestro WhatsApp. Qué lindo esto, cada vez somos más. Esto está muy bueno. Mira, llega nuestro amigo sin escalas, desde Culiacán a la ciudad de Buenos Aires, Aureliano Vázquez Camacho. Hola, querida Sonia, un gustazo seguir en sintonía del Diario Nacional. Estaré esperando un tango antes de dormir. Que tengan un maravilloso miércoles. Sigue cuidándote. Un fuerte abrazo totototote a la distancia. Abrazo bien fuerte también para vos, querido Aureliano. Te prometo, te prometo que antes de que te vayas a dormir vas a escuchar un tanguito, obviamente, aquí en el Diario de Radio Nacional. Hola, Sonia querida, después del calor sofocante llega una suave brisa refrescante, llega el diario, llega Sonia, dice Carlos desde Garín, un mimo al alma, muchísimas gracias, besos para vos, Carlos. Hola amigos de Radio Nacional, espero que anden bien, aquí hace mucho calor desde San Luis, soy Mario, nuestro incondicional compañero sereno, él allí en Tierras Puntanas. Buen día, querida Sonia, desde el amado barrio Calamar de Florida, presente, dice Fito Frati. Cuídese. Por supuesto, me cuido y usted también se me cuida, Fito, ¿eh? Atenti piu, ojo al piojo, que es muy, pero muy importante en la vida de mucha gente, en la vida de todos los que lo queremos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Escucha atentamente el resumen de noticias y algo más, dice Juan de General Rodríguez. Gracias, ¿eh? Abrazo bien fuerte también, Juancito, placer saberte por allí. ¿Qué tal, Sonia? Un calor insoportable, disfrutando, escuchándote en nuestro diario nacional. Un beso enorme, envía Guillermina desde Córdoba, como siempre, nuestra amiga Guillermina Tisera. Beso, ¿eh? Beso grande para vos. Hay que tolerar un poquito, ya pasa esta ola de calor extraordinaria de la que daba cuenta ayer nuestro compañero desde el Servicio Meteorológico Nacional. Si bien, obviamente, en verano siempre hace calor, estas temperaturas no son normales, por eso se habla de una ola de calor extraordinaria. Pero son unos días, nomás hay que aguantar, como siempre, tomando todos los recaudos, tomando mucha agua, hidratándose, evitando las bebidas alcohólicas, evitando las bebidas muy azucaradas, ustedes ya saben. También hacer actividad al aire libre o al sol en las peores horas, ¿no? Entre las 11 y las 16, escuchaba ayer, obviamente no se recomienda estar expuesto al sol, usar colores claros, bueno, todo lo que sabemos para cuidarnos, de los golpes de calor. Buenas noches, amiga Sonia, desde este rincón escribo y nuevamente gracias por su compañía a todo el equipo. Goyo, nuestro amigo sereno de Puerto Iguazú, allí en la provincia de Misiones, fíjate cómo viajamos de norte a sur, de este a oeste, de arriba a abajo, de un costado al otro. Gracias, gracias de corazón a nuestro amigo Goyo que nos escucha a través de LRA 19, Nacional Puerto Iguazú. Buenas madrugadas a todos los argentinos, cordialmente los saluda Román desde Inribil, allí en Córdoba. Beso grande, muchas gracias Román. Buenas noches, no te digo, mirá, no, del norte a sur, del centro al este. Buenas noches, los escucho desde Tierra del Fuego, Río Grande, mi nombre es Rodrigo. Muy linda la radio, saludos. Rodrigo, bienvenido. Se está sumando otro compañero desde Río Grande, cada vez somos más desde la isla, así que un beso enorme para vos. Buen día, Sonia. Buenas madrugadas, como siempre, escuchando noticias y buena música, viajando imaginariamente con cada mensaje. Fuerte abrazo, dice Silvio, desde San Miguel. Me pasa lo mismo. Viajo también imaginariamente con cada mensaje, Silvio. Así que gracias. Gracias por la referencia. Sonia Ferrari, y un diario nacional conducido con versatilidad y compromiso. Dice Rodolfo desde Rosario, un placer. Nuestro compañero Rodolfo siempre tan correcto, deseando en este caso un feliz miércoles. Digo, tan correcto en sus modos, en sus maneras. Te agradezco mucho los conceptos, Rodolfo, de corazón. Gracias. Y un mensaje más. Buenas madrugadas, querida y distinguida compañera de todos mis insomnios. Estoy en Catamarca, con unos calorcitos bastante pesaditos, pero la noche se pone lindo y está el río a 50 metros. ¡Un lujo! Abrazote gigante, genia total, y nos envía un video, te digo, bellísimo, del río corriendo entre las piedras. Nuestro amigo Oscar, que habitualmente nos escribe desde Merlo, bueno, ahora disfrutando de unos días de descanso allí en Catamarca, a pasarlo lindo, a disfrutar muchísimo de nuestros paraísos. Oscar, gracias, gracias por tu mensaje. ¿Cuántos amigos y amigas se han dicho presente en esta primera parte? Infinitas gracias por su tiempo a cada uno de ustedes. Valoramos y mucho este ratito que nos destinan, ¿no? Frente al celular, frente a la tablet, en la compu, escribiéndonos, sinceramente, gracias enormes. Nosotros por aquí vamos a regalar canciones. Hablamos de el ex mancero santiagueño, hijo de Onofre, Martín Paz, que va a dar el puntapié inicial, musicalmente hablando, en este caso con una bonita canción que le pertenece, De piel a piel.
Si estabas tú, si aún estaba allí, aquel perfume que tu corazón dejó impregnado en mí y que tu voz llevó con un adiós de mí. Te extraño, amor, y extraño el beso fiel y alguna saber si estabas tú, si aún estaba allí. Aquel perfume que tu corazón dejó impregnado en ti y que tu voz llevó con un adiós de mí. Te extraño, amor, y extraño el beso fiel y algún amanecer donde de piel a piel forjamos el amor. En volver amor hasta mi soledad, no tardes en volver, que duro es esperar. Te espero, amor, en esta mi ciudad, con este corazón que sufre por volver a encontrarte otra vez.
El verano nos une. Nacional. La radio pública.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de Autogestión.
Manual 3, Más Letra para Nuestras Letras.
Manual 4, Prevención de Riesgos Escénicos.
Manual 5, La Voz Cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola a todos, hola a todas, soy Emma, más conocido como Smiley, un rapero de la ciudad de Gualeguaychú. Quería compartir un poco mi música. Esta canción que vamos a escuchar ahora se llama Paradoja de Errantes. Muchas gracias por el espacio, saludos.
Siguen pasando las horas, nada mejora, y las esporas que esparce la esperanza se evaporan en estos cultivos de templanza, donde los motivos ya no alcanzan, porque la vida te devora y escupe tus restos sobre el terreno. Textos afloran, flotan encima del veneno, decoran un horizonte lleno de éxitos ajenos que aún más demoran tu paz, tus ganas de sentirte pleno en un mundo donde el obsceno no es el hambre ni la sangre derramada por cruzar alambres, sino una mujer reclamándole al enjambre de hombres que la reconozcan como igual. En un mundo digital donde todo gira gracias a una máquina de mentiras que se encarga de repartir su ira mientras ellos embargan el futuro. Todo esto oscuro, futuro cual seguro, yo supuro el pus de estas heridas mentales, depuro la luz para que llegue a los laterales de esta cruz y caliente los estigmas normales que llevamos como plomo en el lomo, los mortales. El paso del tiempo no me da susto, mi miedo lo genera esta ceguera colectiva ante lo injusto. No importa lo corrupto y nefasto que seas, aunque no lo creas, acá te hacen un busto. Y si no estás a gusto con la desigualdad social, tranquilo, siempre habrá bibliografía motivacional. Las soluciones son obvias y te las vende Hollywood. Los verdaderos héroes permanecen anónimos. Estate atento antes que se te pase el ómnibus. Acá todo es competencia hasta llegar al ataúd. Y la actitud es la inquietud ante la falta de empatía. Virtud que va más allá de decir buen día, es ponerse en el lugar del otro, entender que querer ser libre es decir no lo compro, luchar hombro con hombro, ver igual todos los rostros, reducir sus monstruos a escombros, y quizás mañana pueda salir del asombro de que somos una especie dañina por naturaleza. ¿Cómo es que no se aprecie tan vasta belleza? Normal que se anestesien para no perder cabeza, normal que te desprecien por tu vida de simplezas, por tomar rutas de barro y de maleza. Es el desgarro de saber que tal vez mañana no habrá comida en tu mesa, y eso es lo que pesa.
Más fácilmente un cambio de especie y un cambio de conciencia.
cada centavo para llegar a fin de mes. Que te exploten cual esclavo, que le nieguen a tus hijos el derecho de ser educados, para que después cualquier juez mierda los trate de vagos. Vení, así ves cómo se vive con estrés, porque el Estado te ha negado disfrutar de la niñez. Estás cegado por el frío que congela tus pies. Tu libre albedrío te revela que robes, que probes la calle, porque acá pobre es el que quiere. El resto son detalles, puede ser cualquier cosa si te lo propones. El clásico discurso meritócrata del sátrapa burgués. Por más que lo negues, tenés una verdad que oprime. El crimen en realidad, querer tener y no podés. Somos seres que se exprimen y una vez que se redimen, volvemos a caer en la paradoja de Rantes.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotar. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido. Y un galán que está escondido, chamullando en un zaguán, de pronto se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los gozos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, y cuando no tenía 15 primaveras, hoy trajo un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de verdad. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza. La noche con sus tristezas, el olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando pavada pasa un coso encurdelado. De pronto se escucha rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos del Rau. Ha vuelto la piba que un día se fuera, y cuando no tenía 15 primaveras, hoy trajo un purrete y lo ha bautizado. Por eso es que bailan los cosos del Rau.
Los aplausos, la ovación para Omar Moyo con un tango de Marcos Larrosa y José Canet, Los Cosos de al lado. Faltan 6 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada, 23 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, mucho alivio, hay viento del este a 13 kilómetros en la hora, el cielo está despejado y el pronóstico está indicando una máxima de 32 grados con cielo algo nublado. En Río Grande, el dato para Rodrigo y para quienes nos están escuchando a través de LRA 24, Radio Nacional Río Grande, en el norte de Tierra del Fuego, 7.7 la temperatura, la térmica 4 grados una décima. Está lloviendo en este momento y el pronóstico está indicando una máxima de 16 grados con lluvias aisladas durante la madrugada y luego cielo mayormente nublado. 7.7 la temperatura en Río Grande entonces, 4 grados una décima la térmica, la humedad 86%. Vamos a seguir adelante, mientras tanto nuestro diario, recorriendo el país y ampliando los títulos de tapa de hoy. En este caso, la información llega desde Bahía Blanca. Es muy grave que aparezcan direcciones y amenazas de muerte. Héctor Gay, intendente de la ciudad de Bahía Blanca, dijo que urge que se avance. Es muy grave que aparezcan nombres con las direcciones de sus casas y amenazas de muerte. El jefe comunal bahiense habló sobre el atentado a la casa del titular de Región Sanitaria 1, Maximiliano Núñez Fariña, y en el que se dejó un panfleto dirigido a personal de salud y en contra del pase sanitario y la vacunación por la pandemia de COVID, firmado por el llamado Comando de Restauración Nacional Mohamed Ali Zeineldin. Vamos a escucharlo. El intendente, entonces, de la ciudad de Bahía Blanca, Héctor Gay, a través de LRA 13.
La jornada de ayer, como ustedes decían, fue importante de lo institucional, fundamentalmente porque se mostró una respuesta desde todos los sectores. Uh-huh. Y más allá de ser 10 de enero, esto lo hablamos con el gobernador el sábado, la idea era que justamente no solo los referentes políticos estuviésemos ayer, sino también representantes de los gremios, de los colegios, por ejemplo, Asociación Médica, ya que el tema de la salud fue central en esto. Las entidades empresarias, obviamente los legisladores que estaban en la ciudad y la presencia del ministro de Justicia y del ministro de Salud como para dar un marco institucional, en principio ante la opinión pública respecto de que hay que formar un scrum respecto de estas cuestiones y además, en el caso del ministro de Justicia en particular tuvo reuniones con los distintos sectores de la justicia, tanto uh-huh. provincial como federal, como para hacerle saber que la sociedad está toda mirando y esperando que se actúe, que se corte con esto, que evidentemente preocupa desde todo punto de vista, porque es el cuarto atentado. Uh-huh. No hemos tenido noticias de ningún avance en la investigación y eso es un poco lo que ayer planteó el ministro también a cada uno de los fiscales y jueces, ¿no? Obviamente se hace hincapié en el caso de Núñez Fariña por sufrió el atentado, pero no es menos grave la aparición de todos estos profesionales con las direcciones uh-huh. y demás. Eso es otra suerte de atentado, ¿no? Entonces, y además, en este caso es el tema de la salud, pero anteriormente la misma metodología se empleó con, uh-huh. con casos diferentes. Exacto. Es decir, el tema de Olga Curipán con, uh-huh. con los mapuches o el caso del periodista Germán Sasso por el caso Facundo. Es decir, como que esta gente que tiene un modus operandi similar en todos estos procedimientos se monta encima de lo que es el tema de debate del momento.
La palabra del intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, a través de LRA 13, y el abrazo, por supuesto, a todos los compañeros y colegas de Nacional Bahía Blanca. 2 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Coronavirus, ahora el tema, por supuesto, ya desde hace tantos meses sobre la mesa, no sobre nuestra atención. En este caso, la información nos llega desde Concepción del Uruguay con respecto a la descentralización, que fue positiva. Miguel Toledo, el director de Salud Municipal de Concepción del Uruguay, dijo que cada centro de salud dispone de sus horarios para vacunar, pero están trabajando de manera coordinada. Esta descentralización permitió que la vacunación se pueda hacer a demanda libre y tal es así que ya no se debe esperar el mensaje por WhatsApp con citación previa, sino simplemente cumplir con el tiempo estipulado. Vamos a escuchar a través de LT11, Concepción del Uruguay, a nuestro compañero Miguel Toledo hablando acerca de la descentralización, entonces, que aparentemente fue positiva.
La verdad que fue positivo, si bien hay que corregir algunas cosas que fueron surgiendo. Ya hoy ajustamos la parte logística, ya hoy se vacuna a demanda libre, como fue el viernes. todas las personas mayores de 18 que hayan cumplido los 5 meses entre su segunda dosis y la tercera se pueden acercar al centro de salud más cercano y podrán recibir su dosis. Recordemos, Fabián, que la semana pasada estuvimos hablando en el programa y algunos oyentes, algunos vecinos de Concepción, por ahí se preguntaban por qué una persona que vivía, por ejemplo, cerca del barrio de la Concepción tenía que ir a vacunarse a lo que, por ejemplo, en el centro integrador. Entonces, de esta manera, vamos a hacerlo escalonadamente, de mayor edad a menor edad, y cada persona puede acercarse al centro de salud más cercano, y si está en condiciones de vacunar, se va a vacunar, y si en este caso la persona se acerca y no está esa la vacuna que necesita, coordinará con el centro de salud y a la brevedad será convocado por el centro de salud y será vacunado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Piden entrecruzar las llamadas entre María Eugenia Vidal y los asistentes a la mesa judicial antisindical. La fiscal Ana Russo elevó la solicitud al juez de la causa, Ernesto Kreplak, señalando que la acción penal no solo se dirige a quienes estaban en el encuentro, sino contra todo aquel que resultara autor, cómplice o instigador de los hechos. El pedido de incluir a la exgobernadora en la investigación fue realizado por la querella del dirigente de la UOCRA, Juan Pablo Pata Medina, el principal perjudicado por la denominada Gestapo Judicial. Además, la fiscal amplió la imputación a 15 exfuncionarios y empresarios, al tiempo que el Senado bonaerense aprobó el allanamiento al despacho del legislador de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allán. La Cámara de Comercio le pidió al gobierno que extienda el ahora 12 y sus variantes a 3, 6 y 18 cuotas que vencen el 31 de enero. El jefe de Comercio Interior de la entidad, Pablo Aliperti, precisó que esos programas de financiación representan el 25% de la facturación del comercio. También se renovó el pedido de que se sumen a los celulares 4G a la lista de productos alcanzados por este beneficio para el consumo.
Datos del tiempo.
En Neuquén 20 grados la temperatura, humedad 61%, cielo despejado. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 6 décimas, humedad 61%, cielo también despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
El diario de Nacional por Nacional.
Puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí tan enamorado de ti que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad.
canto nuevo de pájaros alegres. Amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente.
Año 1988, Ricardo Montaner, el argentino venezolano, venezolano argentino y tan enamorados. Minutos han pasado de la hora 4, damos la bienvenida a los que se van sumando, bienvenidas, bienvenidos los de las 4, señoras, señores, así de una manera tranquila, ¿no? Había que descansar después de una jornada tan agobiante. A las 5 sí, ya le ponemos un poquito más de power. Por lo pronto, a quienes van siendo parte de esta historia, el agradecimiento infinito, como siempre. Gracias por darle sentido a la radio. Dalila Cáceres se hace cargo de la puesta en el aire a partir de este momento de El Diario de Radio Nacional que estamos llevando adelante hasta la vuelta de Claudio César, el próximo lunes 17 de enero. Con 23 grados 6 décimas de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, arrancamos la hora, 61% la humedad, cielo totalmente despejado, 32 de máxima con cielo algo nublado. Recordamos 39 la máxima para mañana jueves con cielo despejado, 40 grados la máxima para el viernes con cielo despejado y 38 grados la máxima para el sábado. Ya hacia el domingo se anuncian tormentas aisladas. Durante toda la jornada traerían alivios, ¿no? Porque la máxima rondaría los 33 grados y, bueno, de cara a la semana próxima ya estaremos hablando porque el pronóstico puede ir variando. Por lo pronto, sí, vamos a seguir atravesando esta ola de calor extraordinario en gran parte del país, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en el centro de Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, bueno, en el norte de la Patagonia, así que no nos quedan más opciones que pasar estos días como podamos y cuidándonos, no solo del coronavirus, sino también de los golpes de calor. Mientras tanto, por aquí vamos a continuar desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de este miércoles 12 de enero, en este caso hablando de la educación. Educación financiera dictada por empresas. En CABA es un gran engaño. Ese es el título. El gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta anunció que a partir de este año, los chicos y las chicas del último año de la escuela secundaria van a contar con 30 horas cátedra de educación financiera. La ex viceministra de Educación y asesora presidencial, Adriana Puigros, sostuvo que se busca la reducción de la enseñanza de la economía a la concepción financiera y afirmó que la idea del PRO es que no se discuta en materia de economía. Puigros sostuvo además que el problema es desde qué postura se les enseña y aseguró que la iniciativa es un gran engaño. Vamos a escuchar la palabra entonces de Adriana Puigros, decíamos ex viceministra de Educación, actual asesora presidencial, a través de LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires.
Acá, en la idea del PRO, está el que no se discuta en materia de economía, porque si se toma a fondo el tema económico, entonces hay que explicar el conjunto de la economía, hay que explicar la economía de la sociedad industrial en el socialismo y en el capitalismo. Hay que explicar la diferencia entre el capitalismo clásico liberal y el capitalismo neoliberal. Uh-huh. Es decir, hay que explicar por qué en el mundo financiero que vivimos, en donde prima la lógica financiera, hay una enorme concentración del ingreso en el mundo y cómo la globalización se ha subordinado precisamente a esa enorme concentración en unos pocos y el desechar a grandes mayorías, ¿no? Entonces, digamos, todo esto forma parte de una visión de la economía que se debe enseñar. Sí. En ese marco, que los chicos aprendan a usar los instrumentos financieros no está mal, sino que el problema es desde qué postura se les enseña, porque si se les enseña con la idea de que vayan a trabajar mecánicamente en empresas, ¿sí? Es decir, especulativas, o se los motiva para que se encierren en su casa con su computadora y sueñen con transformarse en grandes emprendedores, lo cual es, como todos sabemos, es una zanahoria que se pone delante en la televisión y sobre la cual muchos adolescentes, digamos, se montan mirando, bueno, no lo puedo alcanzar ahora, pero en el futuro voy a poder, y viven de alguna manera en la representación de esa posibilidad futura, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran engaño.
Vamos a seguir adelante, en este caso, con la información desde nuestras provincias y los pasos fronterizos. Estamos a la espera de la decisión de Chile. El gobierno nacional anunció el pasado 20 de diciembre la apertura de los pasos fronterizos en Santa Cruz. Sin embargo, el gobierno chileno todavía no determinó una fecha debido al incremento de casos de COVID-19 en el país trasandino. Esta es la palabra de Gonzalo Chute a través de LRA 18, Radio Nacional Río Turbio.
En particular es para la gente que va o viene de Tierra del Fuego, ¿no? Para el llamado tránsito Argentina-Argentina. Claro. No para los que vinieran de Chile o fueran a Chile, ¿no? Sino simplemente para esto, por la situación geográfica particular que atravesamos acá entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, ¿no? Que es esta situación de que para conectar un punto terrestre del país tenemos que pasar por otro país, ¿no?
Claro.
Sí, efectivamente, por las situaciones que estamos atravesando ahí, sobre todo por el gran flujo de personas, ¿no? Realmente entiendo por qué hemos estado hablando con autoridades fueguinas y con el colega delegado de la provincia, que es una temporada récord la que está teniendo Tierra del Fuego, y que por eso mismo tenemos un gran nivel de tránsito hoy por hoy, por encima de lo que veníamos acostumbrados en los últimos años. Y eso hace obviamente que haya demora. En ese sentido, hemos eximido a las personas que van o vienen a Tierra del Fuego de la presentación de la declaración jurada electrónica, que terminaba demorando realmente bastante los trámites. Nosotros, como Estado argentino, ya habíamos solicitado la apertura de los pasos fronterizos de Río Turbio. De hecho, eso se aprobó el año pasado. Así el 22 es. De diciembre, jefe de Gabinete de la Nación, justamente aprobó la apertura de esos pasos fronterizos. La cuestión acá, como bien señalás, es que Chile, por situación epidemiológica, decidió no abrirlos, así que en realidad lo que estamos ahora es a la espera de una definición de Chile, ¿no? Que supongo que según cómo evolucionen los indicadores allá, analizará la posibilidad de abrirlos o no. Esto también es importante aclarar, una vez que Chile diga que está en condiciones de abrir, nosotros ya estamos listos para abrir.
Ahora nos instalamos en la provincia de Santa Fe y hablamos de los testeos en Rosario, porque la provincia abrió un nuevo centro de hisopado de zona norte. El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe puso en marcha una nueva unidad de testeo territorial en la zona norte de Rosario con capacidad para tomar aproximadamente 600 muestras diarias. Esto lo reveló el coordinador de dispositivos territoriales del Ministerio de Salud de la provincia, Sebastián Torres, quien adelantó que solo se podrá acudir con turno previo, al igual que al resto de los centros de hisopados. Vamos a escuchar al doctor Sebastián Torres a través de LRA 5, Radio Nacional Rosario.
Estamos así en la Escuela Gabriel Carrasco, abriendo un nuevo centro de testeo. Esto nos permite sumar 600 turnos más a lo que ya se vienen otorgando. De esta manera, de manera estratégica, puede estar en un nuevo punto de la ciudad, en la zona norte, darle mayor accesibilidad a la gente y nada, lograr que el Estado esté presente cerca de cada ciudadano y de cada rosarino en este caso.
¿Cuál va a ser el horario de atención, Sebastián?
De 8 de la mañana a 16 horas.
¿A viernes o
de lunes? De lunes a sábado, de 8 a 16, pero con turnos. Todo el mundo debe acceder al testeo a través del turno de la página web de Santa Fe. Cuando uno entra a la página de Santa Fe, hay una pestaña que es para hisoparse, entra ahí y puede gestionar el turno para el testeo. En este caso son 600 turnos más que se suman a los más de 5.000 que ya se vienen a entregar. Podemos hablar de acá 24 horas.
Cambiamos de tema. En este caso hablamos de la situación de los chicos internados con coronavirus en el Hospital Garrahan. El médico pediatra y miembro del Consejo Administrativo del Hospital Garrahan, Oscar Trota, se refirió a la situación epidemiológica y dijo que hay un aumento sostenido de pacientes que demandan atención y se constata la infección de coronavirus en la población pediátrica. Hay 77 chicos internados con COVID positivo en el hospital, según precisó Trota, al tiempo que advirtió que esta situación tensiona el sistema y complejiza la atención a la población. Tras indicar que de los pacientes con coronavirus, el 10% son los chicos menores de 3 años, con lo cual no tiene indicación de vacuna, el 60% tiene incompleto el esquema de vacunación y el 30% que aún con 2 dosis desarrolló la enfermedad de COVID. Trota, bueno, abogó porque los padres lleven a sus hijos a vacunar. Vamos a escucharlo al médico pediatra Oscar Trota a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Nosotros acá en el hospital tenemos 77 chicos internados COVID positivo, lo que tensiona el sistema y bueno, nos obliga a generar nuevos lugares de internación porque esos chicos tienen que estar exclusivamente internados en sala COVID y destinar allí también personal de enfermería y personal médico para el cuidado. Así que nos pone en una situación de bastante complicada en relación a poder dar prestaciones a los chicos que vienen a atenderse. Sí. No se olvide que nosotros tenemos pacientes que tienen enfermedades de base muy compleja y que al infectarse con COVID pueden empeorar su situación de salud.
Nos vamos a la provincia de Jujuy ahora y hablamos de la tercera ola de coronavirus. El gobierno de Jujuy viene con una gestión de castigo al sector de salud. Así lo evaluó el doctor Rubén Camaño, miembro directivo de la Asociación de Médicos de la República Argentina, seccional Jujuy, quien señaló que los agentes de salud estamos acostumbrados a trabajar mal y en la provincia tenemos persecución laboral, malas condiciones laborales y falta de recomposición salarial. Escuchamos la palabra del doctor Rubén Camaño a través, en este caso, de LRA 22, Nacional Jujuy.
Sí, esto es así. Con respecto a la previsibilidad del problema, nosotros ya esto lo esperábamos para el mes de octubre y llegó un poco más tarde debido a que la gente, en cierta manera, todas las personas de nuestra provincia, ciudad o del mundo, si se quiere, tomó conciencia con respecto a la vacunación. Sí. Y gracias a la vacunación los efectos no son tan graves en cuanto a las internaciones en camas de terapia intensiva, en los cuales los datos no sobrepasan el 30 o el 40% según lo que nos informa el COE. Sí. Pero seguimos con altos números de contagios que no dejan de preocupar y saturar el sistema de salud. El sistema de salud hoy trabaja con lo que puede, no con lo que debe, y siempre trabajó con lo que puede. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mejoría en salud no está en carpeta. No está en carpeta, digamos, en mejorar esto. desde la gobernación de la provincia de Jujuy. No le interesa que el sistema de salud ande bien.
A propósito, vamos a Jujuy, si les parece, y hablamos del clima. Allí en la Tacita de Plata, en este momento el cielo está mayormente nublado. La temperatura es de 25 grados y medio y la humedad del 55%. Se espera una máxima en Jujuy de 37 grados, hoy con cielo algo nublado. 37 la máxima para mañana jueves y 36 grados la máxima para el viernes. 25 grados y medio. Entonces, la temperatura en este momento en San Salvador de Jujuy. Y desde allí nos trasladamos a Paraná, porque vamos a hablar sobre los eventos públicos y privados. Explican cómo es la implementación del pase sanitario, precisamente en la ciudad de Paraná. Guillermo Comas Cancio, director de Habilitaciones de Paraná, recordó que desde el 3 de enero rige en la ciudad el pase sanitario, el cual es solicitado en eventos públicos que convoquen un importante número de personas. En tanto, en los eventos privados, el control es realizado por la organización de los mismos. Los detalles, entonces, a través de la palabra del director de Habilitaciones de Paraná, Guillermo Comas Cancio, en LT14.
Esta semana tuvimos una reunión intersecretaria para coordinar cómo se iba a solicitar. Entonces, de esa manera, dividimos entre lo que son eventos públicos organizados por el municipio o por la provincia, y por otro lado, los eventos privados donde, bueno, una persona posee el derecho a admisión. Entonces establecimos que en los eventos privados los controles los efectivice el privado, que al momento de otorgar tiene la resolución, se lo asesora y se coordina con él la petición de este pase sanitario, que consiste, bueno, en el examen de vacunación completo con 14 días de la acción de concluir al evento. Se hacen controles sobre las personas que controlan, o sea, es decir, que se les solicitó y se concurrió a estos lugares, constatando que se haya cumplimentado con este nuevo requisito. Respecto a lo que organiza el municipio, se coordina con la subsecretaría de salud del municipio y la agencia de control urbano, que es lo que dentro de una de las áreas que corresponden a mi dirección, se coordinan con agentes para que sean ellos quienes soliciten pases sanitarios.
4:23 a.m. Seguimos adelante desarrollando los títulos de tapa del diario de Radio Nacional de este miércoles 12 de enero. Y hablamos ahora de los autotest de coronavirus y los mecanismos de notificación. El gobierno estableció que las personas deberán reportar a las farmacias el resultado de los test de autoevaluación de coronavirus y estas, a su vez, al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, explicó que quien se realizó la prueba tiene la obligación de informar el resultado dentro de las 24 horas. Los detalles se podrán dar por teléfono o personalmente. El profesional de la salud remarcó la importancia del procedimiento y dijo: es fundamental que sepa cómo hacerlo y cómo interpretarlo. Debe tener en cuenta que puede tener un falso negativo. Así que bueno, se espera que los autotests lleguen a las farmacias a finales de enero y aproximadamente el valor será de 2.000 pesos. Vamos a escuchar a propósito la palabra entonces del director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, el CEPROFAR, Rubén Sajem, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
El resultado se informa a la farmacia. Hay distintos mecanismos, puede ser incluso por teléfono, puede ser personalmente, quizás se desarrolle una aplicación, pero la persona tiene obligación de informar el resultado a la farmacia dentro de las 24 horas de realizado el test, ¿sí? Si no lo informa, la farmacia tendrá que dar los datos de la persona, porque el test se compra en forma nominal para una persona. Se entrega para una persona y la farmacia toma el nombre de apellido, el DNI, todos los datos de contacto, ¿sí? De esa persona, domicilio, etcétera. Es una responsabilidad de la persona y también de la farmacia, porque la infección por COVID, por SARS-CoV-2 es un evento de reporte obligatorio, aún en casos sospechosos. Y si bien estos tests no dan un diagnóstico concluyente, sino que el caso positivo es probable de infección por COVID, entonces la persona tiene obligación de informarlo.
Y hablábamos hace instantes de los chicos internados, ¿no?, con coronavirus en el hospital Garrahan. Reportaba el médico pediatra Oscar Trota que son 77 justamente los niños que están internados en el hospital con COVID positivo. A propósito, Omar Tabaco, desde la Sociedad Argentina de Pediatría, manifestó que enero y febrero deben ser los meses de vacunación en los chicos. El ex presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría señaló que enero y febrero deben ser los meses de vacunación en los chicos y de aplicación de terceras dosis en adultos para llegar mejor al otoño y al invierno. Tabaco sostuvo que hay internaciones por coronavirus en menores y en la mayoría de los casos quienes requieren una cama no fueron inmunizados. Los chicos y adolescentes tienen que vacunarse por tres motivos. Por su propia protección, hay algunos que la pasan muy mal, para contribuir a la inmunidad comunitaria y para facilitarles la sociabilización. Esto lo declaró el especialista, quien agregó, queremos que en marzo los chicos puedan ir al colegio de manera presencial. Vamos a escucharlo. Entonces, al expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabaco, a través de Nacional Buenos Aires.
Sí, los chicos tienen que vacunarse desde los 3 a los 11 años con un tipo de vacuna, los de 12 a 17 con otro, pero tanto los chicos como adolescentes deben vacunarse por tres razones fundamentales. La primera, su propia protección, porque si bien en la mayoría de los casos el COVID en pediatría y adolescencia son formas leves, hay chicos que la pasan muy mal y, por supuesto, en este sentido están más en riesgo aquellos que tienen morbilidades o condiciones que lo ponen en principal riesgo. Por otro lado, también para contribuir a la inmunidad comunitaria, porque en una comunidad cuanto más individuos estén vacunados, por supuesto la inmunidad comunitaria va a ser mejor, y por otro lado para facilitarles la socialización, ¿no es cierto? Nosotros hemos estado trabajando mucho desde la sociedad en lo que es la presencialidad escolar, y bueno, queremos que en marzo los chicos puedan ir al colegio en forma presencial, y va a ser mucho más robusta esta posibilidad en tanto y en cuanto ellos estén vacunados los docentes y no docentes con la tercera dosis. Y bueno, nos pongamos a trabajar ya en repasar los protocolos. O sea, son tres razones muy claras por las cuales queremos que los chicos estén vacunados. Enero y febrero tienen que ser los meses de vacunación de los chicos y adolescentes y tercer dosis en adultos. Así nos va a encontrar mucho mejor para el otoño, invierno. Y vuelvo a repetir, es fundamental pensar en la presencialidad escolar. Por eso lo de enero y febrero toma mucha notoriedad en el caso de los chicos.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Minutos, pasaron de las 4, estamos en vivo haciendo el diario de Radio Nacional desde Buenos Aires para todo el país, a través de todas las emisoras de la radio pública, también a través de Radio Nacional Folclórica, en FM 98.7, saludando a quienes se suman, a quienes son parte de esta historia de cada madrugada. Olga, desde General Pacheco, dice presente, Sonia, mientras escucho el Diario Nacional y después de saber de Salta, Tartagal, amo Tartagal. Amo a los camperos, al río Aguaray, aunque solo fui una vez, no me olvido. Allí conocí el fruto mango, es muy nutritivo, es excelente, muy rico, así que gracias, Sonia, por saber que allí el clima es bastante agradable. Qué lindo. Olga siempre está pendiente, siempre está atenta cuando hablamos de los rincones maravillosos, ¿no?, de nuestra Argentina. Así que gracias por hacerte, coleguita querida. Besos para vos. 4:30 ya, si lo indica la señal. Me voy a Bahía Blanca y lo saludo a Horacio. ¿Cómo estás vos, tu mami? ¿Cómo les ha tratado el calor? Tremendo. Bueno, como a todo el mundo, Horacio. Como a todos. Y yo ni me asomé de casa, ni salí. Tenía que hacer algunos mandados, tenía que hacer unas cosas. Es más, le avisé a mi mamá. Tenía que ir a la farmacia a comprarme unos remedios. No te cuento la infidencia. Y le dije, mami, aguantame hasta mañana, por favor. Esperemos que baje un poquito la temperatura. Pero sí, fue realmente un horno, un infierno tolerar, bueno, la ola de calor. ¿De qué hablamos? Todos hablamos de lo mismo. Horacio, besos, muchísimas gracias por tu presente. Hola, buena madrugada, querida Sonia, siempre en sintonía. Deseo que Dios siempre los bendiga. Gracias, un abrazo bien fuerte. Te cuento que ya tengo la tercera dosis, qué lindo. Bueno, nos alegramos mucho, va llegando el refuerzo para todos. Atentamente, Julio Mazo de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Fuerza y aguante el equipo nacional. Gracias, gracias, querido Julio. Bueno, vos sos parte también, y reitero, nos alegramos muchísimo de que ya cuentes con tu refuerzo, con tu tercera dosis de vacuna contra el coronavirus. Por aquí, otro mensajito. Buen día, Sonia, como siempre un placer escucharte. Abrazos a la distancia para todos los oyentes del país. Oscar de Castelar. Abrazo bien fuerte, Oscarcito. Gracias por sumarte una vez más. Uno de los tantos compañeros incondicionales de las madrugadas de Radio Nacional. Y quiero saludar también a Mariano Solari, espero que esté escuchando. Ayer me dejó un presente aquí en la radio, increíble, un collar hermoso de marfil que perteneció a su tía y bueno, él quiso que lo conservara yo, así que gracias. Y gracias por esa carta de puño y letra que valoro y que guardo con todas las cartas que tengo, de los oyentes de Radio Nacional que me han llegado a lo largo de todos estos años, sépanlo, Realmente es maravilloso, ¿no? En tiempos de tanta tecnología, tanto mensaje de texto, de tanto email, recibir una carta de puño y letra, pucha, es el tiempo. Lo que digo siempre, el tiempo lo que valoro, el que destinaste al escribir la carta. Así que gracias a Mariano Solari, entonces, por el presente, por tu cartita y por acordarte que por aquí estamos. 32 minutos se fueron de las 4. Este es el momento especial. Quizás para tomarte un vinito, quizás para tomarte un café. ¿Quién te dice? Estés donde estés, haciendo lo que te toque, vayas donde vayas. Bueno, te toca mate, obviamente, también, o un tereré con estas temperaturas. Bueno, digo, es el momento ideal para disfrutar de una bonita canción. El pobre no está pasando por un buen momento, tiene algunos problemas de salud, estaría al borde de la bancarrota, dicen, estuvo a punto de que le amputaran un brazo. Bueno, está complicado, pero si de cantar se trata, realmente lo hace de una manera exquisita, de una manera maravillosa. Estamos hablando de Luis Miguel. Se acerca por aquí con una bonita canción del compositor mexicano Álvaro Carrillo. Momento ultrasensible que habíamos abierto, ¿no?, en esta hora junto a Ricardo Montaner. Ahora, decíamos, con Luis Miguel y Sabor a mí.
Lo bueno, soy tan pobre que otra cosa. la boca llevarás sabor a mí.
Nacional 2022 en la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Luis Alberto Spinetta.
Benjamín Bravo de la Serna, Daniela D'Agostino, Federico Echer, Julieta Giatalganelis, Delfina Goldaracena, Justine Hartmann, Nicolás Cohen, Lucas Levin, Julieta Posilovic y la docente Mariana Boyé. Son las víctimas del accidente que sufrieron los integrantes del Colegio Ecos. El 8 de octubre, en un escenario de obras sanitarias, con una letra de Luis Alberto Spinetta, con la música de León Gieco, realizan esta canción homenaje, presentan este concierto que se fue repitiendo desde entonces, con la colaboración de un montón de músicos amigos. Mantener viva la lucha de esos alumnos, el trabajo solidario, el ser mejores personas. Ese 8 de octubre se transformó en el Día del Estudiante Solidario. Y esta es la canción.
Adiós de la siesta saqué.
y ahora mis sueños te dan más vida, más felicidad.
De lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Madrugada 43 minutos en la República Argentina, seguimos en vivo haciendo el diario de Radio Nacional hasta las 6 con 22 grados 9 décimas de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, 61% la humedad, cielo totalmente despejado y 27 grados y medio en Córdoba. Para los amigos y amigas que nos están escuchando a través de LRA 7, 27.5 la temperatura, la humedad 43% con cielo despejado. Y el pronóstico que indica, claro, temperaturas muy elevadas. Para hoy 41 de máxima, para mañana jueves también 41 de máxima con cielo despejado. Para el viernes también 41 grados de temperatura máxima y para el sábado 40 grados. El domingo empezarían a descender las marcas máximas también en Córdoba, igual que en la ciudad de Buenos Aires. Llegarían las lluvias en las primeras horas de la semana que viene, pero por lo pronto hay que transitar estos días con estas temperaturas tórridas. Por lo pronto, nosotros por aquí vamos a seguir adelante desarrollando nuestros títulos. En este caso, uno que tiene que ver con la vacunación de menores a demanda libre que comenzó en la provincia de Santa Fe. Todos los vacunatorios de la provincia de Santa Fe comenzaron la aplicación de primeras y segundas dosis a menores de entre 3 y 17 años a demanda libre, es decir, sin necesidad de sacar turno, con la intención de ampliar la cobertura de esa franja etaria en el actual contexto de crecimiento de contagios de coronavirus. La periodista de Radio Nacional Santa Fe, Gabriela Bruno, destacó la importancia de la vacunación, ya que señaló que hay niños internados con cuadros delicados por el coronavirus. La escuchamos entonces a nuestra compañera de Nacional Santa Fe, Gabriela Bruno, en diálogo con los compañeros de Radio Nacional Buenos Aires.
En líneas generales tenemos de adultos el 81% con esquema completo y en primeras dosis el 89%. En el departamento de Rosario 89% completo en adultos, que es el foco de atención que se mira porque es el departamento de Rosario donde gravita mayor cantidad de población en la provincia de Santa Fe. Uh-huh. En niños de 12 a 17 años, 78% con el esquema completo. Pero el problema estaba en esta franja etaria, de niños de 3 a 11 años. 57% con esquema completo, pero solo el 20% con primeras dosis. Bien. Y un gran porcentaje con niños no vacunados. Uh-huh. Esta es la preocupación, así se decidió abrir a partir de esta semana entonces los vacunatorios con acceso libre para los niños. Se les coloca la vacuna Sinopharm, es absolutamente segura porque es un virus inactivado, como tienen muchas otras vacunas habituales del calendario de vacunación. La advertencia es que hay internaciones pediátricas en la provincia de Santa Fe. Por primera vez desde que comenzó la pandemia hay niños internados con cuadros delicados por el COVID aquí en la provincia de Santa Fe.
Vamos a seguir en la provincia de Santa Fe, en este caso hablando de Paraná. Ahora, bueno, van a exceptuar del aislamiento a los contactos estrechos que tengan dos dosis y la vacuna del refuerzo. Esto lo resolvió el Consejo Federal de Salud, informando que las personas que tengan su esquema completo de vacunación junto al refuerzo inoculado hace menos de 4 meses van a poder ser exceptuadas del aislamiento en caso de ser contacto estrecho con un positivo de COVID. En tanto, los no vacunados sí van a tener que cumplir estrictamente con el confinamiento. Tras esta decisión, la ministra de Salud, Carla Bisotti, indicó que las personas con esquema primario completo hace menos de 4 meses y aquellas que tuvieron coronavirus en los últimos 90 días podrán tener más flexibilidad en el aislamiento y en caso de ser contacto estrecho se les recomendará la realización de un test entre el tercer y el quinto día para definir su condición. Vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Hernán Mundo a través de LT14 Nacional Paraná.
Luego de la reunión del Consejo Federal de Salud, encabezado por la ministra Carla Bisotti, ya podemos adelantar que hay cambios en lo que respecta a la consideración del contacto estrecho de casos de COVID positivos. Vamos a decir lo que va a ser anunciado en próximas horas y vamos a ver qué formato tiene en cuanto a lo que disponga el Ministerio de Salud, pero va a comenzar a regir en próximas horas lo siguiente. Atención, contactos estrechos, aquellas personas que sean asintomáticas, que tengan 3 dosis de vacuna y el refuerzo en los últimos 4 meses, quedan a partir de ahora exceptuados y exceptuadas del aislamiento o de realizarse cualquier tipo de test PCR. Reiteramos, contacto estrecho que sea asintomático, que tenga 3 dosis y el refuerzo en los últimos 4 meses, queda exceptuado de cualquier tipo de aislamiento y de la realización, ya sea de test PCR o de test de antígenos. Lo que plantea el Ministerio de Salud es que cada una de las jurisdicciones, cada una de las provincias, va a poder adaptar estas recomendaciones según su situación epidemiológica y a el avance de vacunación en cada una de las provincias. Seguimos, contacto estrecho sí, asintomático, pero que tenga solamente la vacunación en 2 dosis, no va a tener que hacer aislamiento, pero sí test de antígeno entre el tercer y el quinto día. Reiteramos, contacto estrecho sí, asintomáticos, pero vacunados con 2 dosis, no tendrá que hacer aislamiento, sí test de antígeno entre el tercero y el quinto día.
Y hablando de nuestras provincias, nos vamos a Chubut, porque justamente vamos a hablar del autotest que va a llegar a Chubut. Será útil para evitar brotes en el trabajo. Fabián Puratich, ministro de Salud chubutense, recordó que la vacunación permitió mantener el sistema de salud en funcionamiento y luego sobre la llegada del autotest a la provincia dijo, es una herramienta más y en ese sentido es bienvenida. Servirá más para ámbitos laborales y es una orientación diagnóstica que será útil para evitar los brotes en el trabajo. Vamos a escuchar la palabra del ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, en este caso a través de LRA9, Radio Nacional Esquel.
El autotest, bueno, ya falta poco para que se empiece a comercializar en las farmacias. Es una herramienta más. Siempre decimos, ¿no? Todas las herramientas que fueron apareciendo para el control de la pandemia son bien recibidas. Este autotest lo que sirve es una orientación diagnóstica. Uh-huh. Y yo creo que más va a ser más importante, no para cualquiera de nosotros como ciudadanos, sino sobre todo para las empresas, para por ahí en algunos países se ha utilizado también en el ámbito escolar. Entonces va a ser más importante para eso, para evitar los brotes dentro de los ámbitos laborales. Así que bueno, es una herramienta más, hay que, como toda herramienta, hay que usarla en el sentido que corresponde.
Seguimos adelante. Ahora nos vamos a Paraná nuevamente y hablamos de los comercios de Paraná que no han cerrado por falta de personal. Rubén Martínez, el subsecretario del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, informó que si bien hubo bajas en los comercios de la ciudad por casos de coronavirus o por contactos estrechos, no se informó sobre locales cerrados por falta de personal. Además, el dirigente gremial instó a los trabajadores a que concurran a vacunarse cuando llegue su turno o a que asistan a las jornadas libres. Lo escuchamos al gremialista Rubén Martínez, de Empleados de Comercio de Paraná, a través de LT14, Nacional Paraná.
Como todo el mundo ve, ha pegado todo lo que sea contagio, ha pegado a la ciudadanía en general. Así que, bueno, los trabajadores de Empleados de Comercio no salen de esa... De ese lugar, así que bueno, sí ha habido, hubo y seguramente va a seguir habiendo bajas por temas de contagio en lugares específicos. Bueno, no se ha afectado de forma masiva lo que sería el cierre de locales, pero sí hemos tenido, como ha sufrido la ciudadanía en general.
Y en Paraná nos quedamos porque aconsejan testearse con 48 horas de la evolución de los síntomas. Miriam Gauna, coordinadora de Equidad y Accesibilidad Sanitaria del Ministerio de Salud de Entre Ríos, explicó que para contar con un resultado óptimo de la muestra de coronavirus, el paciente debe concurrir a testearse una vez que haya transitado 48 horas de la evolución de los síntomas. En caso de no contar con síntomas, no se hace este testeo rápido y tampoco sirve para quienes estén por viajar. Las explicaciones, la palabra de Miriam Gauna, entonces coordinadora de Equidad y Accesibilidad Sanitaria del Ministerio de Salud de Entre Ríos a través de LT14.
3.50 con una positividad de más del 50%. Lo que necesitamos es que la población tome conciencia que si hay un positivo en la familia, todos son positivos y tienen que aislarse todos. Si tienen dos vacunas, de dos a tres vacunas, son 7 días de aislamiento. Se cuentan 2 para atrás y 5 para adelante, o sea, son 7 días. Si no tienen vacuna o tienen una sola, son 10 días de aislamiento. Y venir a hacerse el testeo para que sea una buena calidad de la muestra, con 48 horas de evolución de los síntomas. Uh-huh. Si no tienen síntomas, no tienen que hacerse este testeo rápido.
Del ámbito político, a 6 minutos de las 5 de la madrugada, vamos a hablar del Senado bonaerense y el tratamiento del allanamiento de la oficina de Juan Allán. Desde La Plata, la periodista Verónica Urriola Beitia amplió la información respecto a la sesión de la Cámara Alta de la Provincia de Buenos Aires, prevista para las 14 horas, que debe aprobar el procedimiento judicial ordenado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, para que pueda concretarse, y aclaró que se descuenta que será avalado. Si bien indicó que el legislador del PRO ya había dado consentimiento para que se lleve adelante el allanamiento de sus oficinas, la medida requiere la autorización del cuerpo legislativo y fue dictada en el marco de la investigación por el funcionamiento de una mesa judicial para perjudicar a dirigentes sindicales durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Recordemos que el senador Ayan fue uno de los presentes en la reunión realizada en 2017 y registrada en una filmación que se difundió días atrás, en la que funcionarios del entonces gobierno provincial bonaerense de Vidal, miembros de la Agencia Federal de Inteligencia y empresarios acordaban el armado de causas para perjudicar a sindicalistas. Vamos a escuchar el informe de nuestra compañera Verónica Urriolabeitia a través de Nacional Buenos Aires en una charla con Fernando Farías del Panorama Nacional de Noticias.
De hecho, hoy el debate en la legislatura de la provincia de Buenos Aires es el Senado el que debe aprobar precisamente este procedimiento que pidió el juez federal Ernesto Trepla, que por ahora es quien está a cargo de investigación, porque decimos por ahora, porque sabemos que los agentes de la AFI que participaron de esta reunión en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que están pidiendo, bueno, que le saquen la causa a Trepla y que esta causa vaya a Comodoro Py. En este sentido, hoy entonces la legislatura de la Provincia de Buenos Aires va a tratar, y se descuenta que se va a aprobar, porque de hecho el propio senador Juan Pablo Alan dijo que no tiene inconveniente en que esté allá en su despacho, pero el procedimiento, el requisito que establece la Cámara es que cualquier procedimiento dentro del Palacio Legislativo sea autorizado precisamente en este caso por la Cámara de Senadores, porque hablamos de un senador provincial. Al margen de esto, la causa de todos modos avanza, porque sabemos que habilitó la feria judicial de enero el juez Ernesto Kreplak para precisamente no perder ninguna prueba, teniendo en cuenta que el escándalo estalló precisamente durante los últimos días de diciembre, y en este sentido la investigación va a continuar por estos días. Hablamos de la investigación en torno a la reunión que ocurrió en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en donde empresarios, funcionarios del gobierno de la exgobernadora María Eugenia Vidal, entre ellos dos ministros, Roberto Figarte de Infraestructura y Marcelo Villegas de Trabajo. Villegas es quien en esta reunión dijo que tenía el deseo de crear una gestapo antisindical. Lo que se investiga es si en este encuentro había una intención de armar causas judiciales contra dirigentes sindicales del gremio de la construcción, porque en esta reunión había, además de agentes de la AFI, decíamos, empresarios de la construcción, y estaba, además de Juan Pablo Alan, quien, bueno, hoy será tratado su pedido de allanamiento en el despacho, estaba también el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro.
Y del ámbito económico, para cerrar la hora, vamos a escuchar a Cecilia González Bonorino, porque destacan los datos de la recuperación en la construcción durante el año 2021. El informe Recuperación Económica, publicado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, indicó que solo en la industria y la construcción ya se recuperaron más de 100.000 empleos privados respecto al piso de la pandemia. La economista Cecilia González Bonorino, entonces, a través de LRA1.
Me parece que son datos que son muy importantes de mostrar, y sobre todo hoy que se está, ¿no?, negociando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, porque muestran los resultados de la política actual del gobierno, ¿no? En la infografía que sacamos desde la Universidad de Avellaneda la semana pasada, mostramos cómo solo en un año, en 2021, se va a recuperar, según las estimaciones del ministro de Economía, Guzmán, que dijo que para 2021 se estimaba un crecimiento del 10%, y que ese 10% duplicaba lo que eran las estimaciones de crecimiento para lo que fue 2021 de las encuestadoras privadas y los organismos internacionales, que rondaban en torno al 5%. Entonces, mostrar un poco, ¿no?, los números justamente de la recuperación exitosa que tuvo la economía en este marco, con políticas, ¿no?, con un cambio en la política, sobre todo si lo pensamos nosotros en el corazón, hacemos una comparación con 2019. Porque es importante pensar 2019, primero, porque no tenés el efecto de la pandemia, pero más importante es porque es otro modelo económico. Sí. Entonces, ese cambio de orientación en la política industrial respecto a la gestión, donde se prioriza la producción local por encima de la importación, donde se mejora el acceso al crédito, se dan tasas de interés subsidiadas para proyectos productivos, donde también se asistió, ¿no?, en el peor momento de la pandemia con programas de alto impacto, como fue el ATP y después los REPRO, o políticas dirigidas al sector de la construcción, ¿no?, con el consecuente impacto en el empleo, con programas como el Procrear o el Argentina Hace. Todo ese arsenal de políticas, ¿no?, resultan en estos datos que nosotros mostramos en la infografía, que muestran locura argentina en comparación a 2019, que se encuentra en una mucho mejor posición, y sobre todo si vos tenés que pensar que necesitas generar esos recursos para pagar la deuda, no solo para crecer y salir de la extrema situación, ¿no?, que está viviendo una gran parte de la sociedad, ¿no?, con 40% pobreza, sino también para responder a nuestros compromisos externos, y por eso también me parece que es de destacar en el marco de la negociación con el fondo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La Argentina pagó el primer vencimiento de la deuda reestructurada en 2020. Se abonaron en total 692 millones de dólares a los bonistas extranjeros, 243 correspondientes a títulos emitidos bajo jurisdicción local, otros 426 a los bonos en dólares bajo ley neoyorquina y el equivalente a 24 millones a los emitidos en euros. Solo en el primer trimestre la Argentina deberá afrontar pagos por casi 4.000 millones al Fondo Monetario Internacional, a lo que se suma el vencimiento de 200 millones del Club de París. Por la ola de calor se reactivó un foco de incendio cerca del lago Stephen en la provincia de Río Negro. Brigadistas apoyados por aviones hidrantes y el helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego concentraron la mayor actividad en el denominado sector 6, cerca de la seccional Villegas.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero, 27 grados 2 décimas la temperatura, humedad 44%, cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura 23 grados 6 décimas, humedad 61%, cielo también despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Lindo cover, ¿eh? De un tema de Los Abuelos de la Nada. Allí estaban Los Tipitos y Gringy Herrera. Abriendo la hora en el diario de Radio Nacional con Tristezas de la Ciudad. Minutos han pasado de la hora 5. Ahora sí. La bienvenida a los de las 5. Buen día. Arriba todo el mundo, señoras y señores. Llegó el miércoles 12 de enero de 2022. Una nueva oportunidad para concretar esos objetivos, esas metas, para cumplir esos sueños que están por allí postergados. Con 22 grados 9 décimas de temperatura. Estamos arrancando la hora sobre la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado. El pronóstico está indicando una máxima de 32 grados. Hoy, digamos que va a estar un poquito más respirable que ayer, al menos. Se espera cielo algo nublado, hacia la tarde ligeramente nublado y luego despejado. Ya para mañana jueves empezarían a subir las marcas térmicas. Se habla de una máxima de 39 grados con cielo despejado. Para el viernes cielo despejado también con una máxima de 40. Y para el sábado cielo parcialmente nublado con una máxima de 38. El domingo llegarían las lluvias, ¿eh? Se anuncian tormentas aisladas durante toda la jornada con una temperatura máxima de 33 grados. Por lo pronto, con cielo despejado y 22 grados 9 décimas de temperatura, digamos que podemos respirar. Aunque todavía el pavimento siga caliente, aunque todavía las paredes sigan calientes, ¿eh? Lógicamente. Pero, bueno, digamos que se nos está dando un changüí, por lo menos en esta parte del país. En un ratito vamos a seguir recorriendo nuestra república contándoles cómo arranca esta jornada de día miércoles en sus lugares. Ahora, como hacemos habitualmente, algunos mate en mano, otros disfrutando de un cafecito, tal vez, o de un té. Calendario de pagos de ANSES. Hoy miércoles 12 de enero se van a pagar jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 1 y haberes que no superen la suma de 32.664 pesos. Además, se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 1. La asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 2. Asignaciones por prenatal y por maternidad a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. Programa alimentar para titulares de asignación universal por hijo que tengan documentos terminados en 1. Programa hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural, para quienes tengan documentos terminados en 1. Programa Progresar, para que jóvenes del país puedan terminar sus estudios, lo cobran hoy titulares de documentos terminados en 2 y 3. Y Programa Alimentario PAMI, que equivale al monto del bolsón de alimentos para jubilados y pensionados, hoy lo cobran quienes tengan documentos terminados en 1. En un ratito vamos a recordar y a refrescar la info entonces sobre el cronograma de pagos de ANSES correspondiente a este día. Ahora sí, a las 5 y 10 vamos a compartir el informe de nuestro compañero Damián Zárate. La información del ámbito deportivo, sobre el calendario de la Liga Profesional de Fútbol Masculino. Debuta Pedrito Troglio con San Lorenzo. Quiero saber cuándo juega Milovito. Bueno, el resto de los equipos, los clásicos, fútbol del mundo, de todo un poco. Como siempre, aborda nuestro compañero Damián Zárate de Relatores Pasión Nacional, presente en nuestro diario desde La Plata. Buen día, Damián, te escuchamos.
Hola Sonia, buen día, ¿cómo estamos? Abrazo enorme para vos, para los compañeros, las compañeras y para los y las oyentes en el aire de la Radio de la Patria. En el martes se dio a conocer el calendario de la Liga Profesional de Fútbol Masculino en la Argentina, así que casi exclusivamente nos vamos a quedar con esto. Después repasaremos algunos partidos que tienen que ver con los principales equipos o las principales ligas del mundo o en el globo donde más importancia le dan al deporte rey. Pero quedémonos con el comienzo del fútbol en la Argentina, que se va a dar el fin de semana finalmente del viernes 11 de febrero, sábado 12, domingo 13, y la postergación de una semana por la cantidad de casos de coronavirus que tenemos en la Argentina. Dos zonas de 14 equipos, los cuatro mejores clasificados de cada una de las zonas se van a encontrar en cuartos de final, después será cuartos de final, semifinal y final. El partido de cuartos de final se va a jugar en el estadio del mejor clasificado, ya después semifinales y final será en estadio neutral. En la fecha 1 y en la zona 1, en la primera fecha se van a encontrar Banfield con el debut de Pedro Troglio en San Lorenzo, Racing con Tu Gimnasia, Newell's con Defensa y Justicia, Patronato con Argentinos Juniors, Unión en Santa Fe de la Veracruz recibiendo al campeón River, Platense con Talleres de Córdoba, Sarmiento con el debut de Israel Damonte y con Lisandro López, que dejó Racing para ir a Junín, con Atlético Tucumán y el comienzo del segundo ciclo del Vasco Juan Manuel Asconzábal. En la zona 2 también habrá 7 partidos. Huracán con Lanús y la vuelta de Almirón en el equipo del sur de Gran Buenos Aires. Estudiantes con Independiente, el rojo con el debut de Eduardo Domínguez. Arsenal con Madelón recibiendo en el viaducto a Rosario Central. Vélez con Aldo Civi. Boca con Colón, Godoy Cruz con Tigre y Central Córdoba en Santiago del Estero con Barracas Central. Los dos ascendidos quedaron en la misma zona, en la zona 2. Y Barraca Central jugará entonces, reiteramos, imagino a esa altura, también en la calurosa Santiago del Estero. Y también quedó definido que habrá una fecha de clásicos. Todos los clásicos se van a jugar en la misma fecha. Repasémosla, será la fecha 7, se va a disputar el fin de semana del domingo 20 de marzo. Repasemos los emparejamientos, hay algunos clásicos que están claros, como el Gimnasia de Estudiantes, pero vamos con todo. Gimnasia de Estudiantes, San Lorenzo con Huracán, Defensa y Justicia va a jugar con Arsenal, Argentinos Juniors con Vélez, River y Boca. Sí que lo estoy dando en este orden en cuanto a localías. Así que en la Copa de la Liga, San Lorenzo será local, Gimnasia, Defensa, Argentinos, lo dicho recién, el River Boca se va a jugar en el Antonio Vespucio Liberti con River como anfitrión, Talleres en Córdoba con Godoy Cruz, así quedó el emparejamiento porque no tienen clásicos, son de dos provincias diferentes, pero así quedaron, Atlético Tucumán con Central Córdoba, Lanús con Banfield, Independiente con Racing, Central con Newell's, Aldo Civi Patronato, Colón Unión, Tigre, Platense y Barracas Central con Sarmiento. Todo lo que dejó entonces este cronograma del fútbol masculino, de la Liga Profesional de Fútbol Masculino en la Argentina. Repasemos el miércoles futbolero con algunos juegos. En Italia habrá dos partidos. Mañana por la Copa Italia lo repasamos cronológicamente. 13:30 Atalanta con Venecia. Y a las 5 de la tarde, Supercopa de Italia, los campeones. Inter Juventus, buen partido, reitero, para las 5 de la tarde, televisado para la Argentina a través de la cadena ESPN. Supercopa de España, semifinal, a las 4 de la tarde será esto, Barcelona con el Real Madrid, mirá qué planazo para el miércoles futbolero. Y bueno, eso tiene que ver con lo principal del fútbol en el mundo, con este clásico que te decía entre Barcelona y Real Madrid. Es verdad que ha perdido cierto interés para nosotros desde la salida de Leo Messi del equipo culé, pero no deja de ser uno de los clásicos más importantes del mundo. Sonia, abrazo enorme, la seguimos mañana.
La seguimos mañana, por supuesto. Igual me quedó el dato, que el domingo 20 de marzo, ya en la fecha 7, se juegan todos los clásicos, ahí estaremos. Bueno, Gastoncito siguiendo a su River querido, y quien les habla, a su lobito insaciable. Vamos a ver si nos reivindicamos después de ese 4-4 con Estudiantes. Un abrazo bien fuerte, Damián, muchísimas gracias. La información del ámbito deportivo, nuestro suplemento deportivo, en el diario de Radio Nacional a cargo de Damián Zárate, de Relatores Pasión Nacional. ¿Cómo me gusta esta versión de Luces de mi Ciudad? Para que nadie se quede dormido, para que nadie se quede dormida, para que todo el mundo arranque esta jornada. Allí salte de la cama y se disponga a tener el mejor día del año. Me voy a Mendoza, 25 grados dos décimas. Por allí la temperatura, la humedad es del 62%, el cielo está mayormente nublado. Y atención Mendoza, porque para hoy se pronostica por allí también una máxima de 40 grados, con cielo algo nublado y tormentas aisladas hacia la noche que no traerán alivio. Porque para mañana jueves también se indica una máxima muy elevada, 41 grados. Mañana jueves en Mendoza y el viernes cielo parcialmente nublado con 40 grados de máxima. 25.2 la actual, 62% la humedad, el cielo está mayormente nublado y rige en Mendoza nivel rojo de alerta desde el Servicio Meteorológico Nacional, bueno, por un efecto alto a extremo en la salud. Hablamos de las altas temperaturas que pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables. Por eso se habla de un alerta rojo para Mendoza. El abrazo bien fuerte a todos los amigos y amigas cuyanos, cuyanas, que nos escuchan a través de alguna de las emisoras en Mendoza. Mira, LRA 6, LB4 Radio San Rafael, LB19 Radio Malargüe o LB8 Radio Libertador Mendoza. Así que muchísimas gracias. Allí también decimos presente como en cada rincón de la República, porque la Argentina está unida toda a través de nuestro aire. Y hablando de todo un poco, vamos a seguir destacando la información que tiene que ver con los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, en este caso resaltando la buena temporada en Concepción del Uruguay, ¿no? Hablamos de los gastronómicos y los resultados de enero. El secretario de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Concepción del Uruguay, Fernando Bence, indicó que la decisión de poner mesas fuera de los locales ha sido muy acertada y con ella se han logrado grandes resultados. Luego Bence comentó que muchos comercios se quedan sin mesas y sin reservas, ya que a los turistas y a la gente de Concepción del Uruguay les gusta comer al aire libre, recordando posteriormente que la medida se lleva a cabo solo los días sábados. Pero escuchemos la palabra entonces de Fernando Bence, decíamos, secretario de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Concepción del Uruguay, a través de LT11.
La gastronomía viene muy bien, están trabajando todos los locales, creo que a su máxima capacidad. Estamos muy cortos de mesas con respecto a la cantidad de turistas que nos están visitando y a la gente local que sale. El año pasado, en una iniciativa conjunta con el municipio, se optó para hacer esto de cortes de calle y poder ampliar la capacidad de atención de cada local los fines de semana. Era otro contexto y dio muy buen resultado. Este año nos volvimos a reunir con el municipio, lo volvimos a proponer y creo que nuevamente es una decisión acertada de hacerlo al aire libre. Solo los sábados, creemos que es el día fuerte de salida. Es algo novedoso para el turista cenar al aire libre, sentirse en un lugar donde quizás en su ciudad no lo puede hacer. Y bueno, y esto trae acarreado un montón de cosas, que tengamos más empleados, que se genere más ventas, que se genere que nuestros proveedores vendan más, que las bandas locales puedan tocar, que la gente de sonido pueda trabajar. La verdad que es una movida impresionante que reactiva muy rápidamente.
Fernando Bence, entonces, destacando la buena temporada para los gastronómicos y los resultados de enero a través de LT11, Radio General Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay. 5:20, ya nos vamos a Esquel ahora y hablamos de los incendios en Puerto Madryn. Relevan las pérdidas de los productores. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, Leandro Cavaco, analizó los perjuicios productivos que arrojó el incendio ocurrido en Puerto Madryn y dijo: estamos en una etapa de relevamiento en calidad de declaración jurada de todas las pérdidas de los productores. Hoy ellos tendrán una reunión para terminar de determinar cuánto ha sido el material dañado. Vamos a escuchar entonces la palabra del ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia de Chubut, Leandro Cavaco, a través de LRA 9, Radio Nacional Esquel.
Lamentablemente comenzamos con una contingencia nuevamente, en el caso del incendio ahí en la zona de Madryn Pirámides. y también hay que decir, lamentablemente, ya venimos con algún tipo de experiencia y de gimnasia en todo esto, ¿no? Esta es la sexta emergencia que me toca atravesar desde lo productivo. Con el INTA también, que siempre presta servicio y muy buena predisposición a través de los mapas satelitales para determinar específicamente la zona dañada. Así que, bueno, estamos en esa etapa. Mañana hay una reunión, se juntan los productores para terminar de establecer daños en cada uno de sus establecimientos. Nosotros estamos en contacto permanente con ellos. Seguramente hoy consensuemos alguna planilla, además, para que completen. Igual, tampoco es algo tan complejo, sino que hay que tener diferentes parámetros, que básicamente son hacienda, alambres, infraestructura a nivel predial, molinos en algunos casos, y la generalidad es esa. De esos campos afectados, los que estaban en producción tenían, se dedicaban a la ganadería, ovina, ovejas.
Vamos a seguir adelante, paseando por la Patagonia, y hablamos del turismo, que llega al 95% la ocupación hotelera en San Martín de los Andes. Alejandro Apaulaza, el secretario de Turismo local, aseguró que se espera que con el cambio de quincena se alcance el 100% de la ocupación hotelera en esa ciudad. El funcionario afirmó que se están cumpliendo los pronósticos esperados en materia turística y de afluencia de gente, y también confirmó que la fuerte alza del número de casos de coronavirus está generando problemas a toda la cadena del sector turístico debido a la cantidad de personas aisladas que trabajan en esta industria. Vamos a escucharlo al secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaulaza, a través justamente de nuestra LRA 13, LRA 53. Así es, en ese paraíso de nuestra Argentina como es San Martín de los Andes.
Cumpliendo, digamos, los pronósticos que veníamos viendo en cuanto al movimiento y las reservas que había, estamos sobre un 95% de la ocupación hotelera, seguimos en aumento, seguramente se viene ahora cuando entre la segunda semana y el cambio de quincena aumenta muchísimo también la ocupación, así que esperemos que siga así, obviamente con los cuidados necesarios, sabemos también que están aumentando los casos y los cuidados también de la naturaleza, ¿no? Como vos decías, que podamos disfrutar de estos días que nos está regalando la zona, pero con un turismo totalmente responsable por parte de los turistas y también de los residentes, ¿no? Sobre todo por no hacer fuego o traer la basura de aquellos lugares que se visitan. Está habiendo inconvenientes en todos los rubros, en agencias de viajes, en prestadores, en alojamientos, en gastronomía y comercios, del personal aislado, ya sea por contagio o por contacto estrecho. Por fortuna, esta temporada nos encuentra con la campaña de vacunación avanzada, con la mayoría de todos nuestros ciudadanos ya con más de dos dosis aplicadas, y eso hace que los casos no sean de internación o no necesiten asistencia médica, y se recupere más rápido, ¿no? Quien está la vacunación, si es contacto estrecho, se puede dar de alta a los 5 días y algunos a los 7, así que eso están manejando de manera muy ágil y muy comprometida a todos los prestadores de servicio para poder seguir brindando un servicio de calidad, aún así con el faltante de personal.
Y de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, nos vamos nuevamente al norte del país, nos vamos a Salta, porque para abaratar costos se creó la canasta comunitaria Todos Unidos Morfaremos. Las compras comunitarias surgieron al comienzo de la pandemia para garantizar el acceso a los alimentos ante un posible desabastecimiento y por el desmedido aumento de precios de las empresas privadas agroalimenticias. Todos Unidos Morfaremos nació para impulsar la adquisición de alimentos del sector, del productor al consumidor, sin intermediarios, de modo que tenga un costo accesible a toda la población, como debería ser, ¿no? Estamos asesorados por nutricionistas para armar una canasta comunitaria con alimentos nutritivos y equilibrados, según nos contó Carlos Suárez, el presidente de la cooperativa de panadería y productora de pastas, La Compañera. Lo escuchamos a través de LRA4 Nacional Salta a Carlos Suárez.
Bueno, esto es una iniciativa que tuvimos acá los socios y las socias de,
de Cooperativa La Compañera ya por el año 2020, uh-huh. En los momentos de mayor incertidumbre con respecto al posible desabastecimiento o complicaciones en el acceso a los alimentos, observamos dos cosas: una, que existía esta incertidumbre, y otra cosa es que muchos estaban pasando de vivo y estaban subiendo los precios. Entonces, para resguardarnos, porque siempre estamos viendo de protegernos y cuidarnos y mantenernos bien toda la gente de la COPE, empezamos a realizar compras comunitarias, que no es más que poner una plata e ir y comprar al por mayor y luego distribuirla de acuerdo a lo que se había comprado. Uh-huh. Fue pasando el tiempo, esto fue creciendo. Primero éramos 15 personas, entre los socios, las socias, los familiares de la gente de la COPE. Se empezó a trasladar a los vecinos y vecinas de la zona donde está la COPE, que es acá en Atocha.
Sí.
Y bueno, poco a poco fue creciendo, y cuando vimos que esto tenía un lindo impacto, le dimos la vueltita de tuerca y dijimos: che, ¿por qué estamos comprando en grande industria alimenticia y no agarramos y aparte le damos un empujón y generamos economía y trabajo en lo que es la economía social y popular? Y dijimos: vamos a priorizar proveedores, productores, productoras, emprendedores, emprendedoras y cooperativas de acá de Salta. Entonces empezamos a charlar con algunos productores y productoras y logramos, dentro de todo, la incorporación de algunos proveedores que hoy nos facilitan esta canasta de alimentos.
Vamos a cerrar nuestros títulos de hoy, o la ampliación de los títulos de etapa de hoy, hablando del Congreso Mundial del Tomate. El ministro de Producción confirmó que va a ser completamente virtual en esta oportunidad. Además, todas las sesiones se van a grabar para poder ser vistas fuera de hora, teniendo en cuenta las diferentes zonas horarias del mundo. Las inscripciones para el evento se van a reabrir al final de la semana y van a tener un precio moderado, con el fin de atraer una amplia participación, especialmente si se registra antes de finales de enero. Todos los patrocinadores, disertantes y asistentes registrados van a ser contactados individualmente durante los próximos días. Es obvio que estamos decepcionados de no poder verlos a todos en persona en marzo, pero como pueden comprender, nuestra prioridad sigue siendo la salud y la seguridad de todos, según expresaron desde el comité organizador a través de un comunicado. Vamos a escuchar el informe de nuestros compañeros de LRA 23 Radio Nacional San Juan sobre el Congreso Mundial del Tomate.
Desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la provincia de San Juan ya se había confirmado la realización del Congreso Mundial del Tomate, que venía suspendida desde el año 2020, para efectuarse entre el lunes 21 de marzo hasta el 25 de ese mes. Lo que se ha confirmado es que, después de monitorear cuidadosamente la situación actual y el número creciente de casos de COVID-19 a nivel mundial, junto con las restricciones de viajes actuales, el comité organizador ha tomado la decisión de realizar estos eventos bajo la modalidad virtual, tratando de resguardar la situación epidemiológica de la provincia de San Juan. En diálogo con la radio pública, el ministro de Producción y Desarrollo Económico Local, ingeniero Ariel Lucero, dio a conocer cuál es la importancia de la realización de este congreso.
En ese momento logramos que sea San Juan elegida la sede para el Congreso Mundial. Por situaciones de pandemia se fue postergando, pero ya está la fecha definida: del 20 al 24 de marzo vamos a tener una modalidad, lo cual seguramente nos va a permitir llegar a muchos puntos del mundo. Los objetivos que nos trazamos al momento de traer un congreso mundial era visibilizar a la provincia y que pueda ser una oportunidad de crecimiento.
El diario de Nacional, por Nacional.
Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo.
5:31, ya quiero saludar a quienes están por allí dando sus presentes a través de nuestro WhatsApp, volando ya sobre la última parte de nuestro diario. Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, llenándonos de bendiciones, como cada madrugada, muchísimas gracias. Siempre es un placer saberlo al amigo artesano del otro lado, con sus presentes, con sus salmos y con sus buenos deseos. Así que gracias de corazón. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Sonia? Siempre en la sintonía. Te deseo muchos éxitos en este año. Abrazo bien fuerte desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Soy Luciano. Mira, otro amigo correntino que se suma de los pagos de julio. Besos, Muchísimas gracias por estar allí, Luciano. Bienvenido. Buen día, Sonia. Como siempre, un placer escucharte. Abrazos a la distancia para todos los oyentes del país, dice Oscar de Castelar. Buen día, querida amiga Sonia, equipo de Radio Nacional. Gracias por acompañarnos cada madrugada. Les mando un fuerte abrazo, dice Ángel de San Justo. Sonia, buen día. Soy uno de los de las 5. Bienvenido, entonces. Gabriel de Villa Ballester, oriundo de Lincoln y con Nacional en mi portátil. Gracias por estar allí en mi aparatito radial. Bueno, Gabriel, es un placer saberte por allí a partir de las 5. Me encanta darte la bienvenida, como hacemos todos los días a nuestro diario. Gracias por sumarte. Hola, Sonia, muy lindo el programa, me encanta la música que pasás. Soy Juan de Comodoro Rivadavia, los escucho todos los días desde las 3 de la madrugada, son mi compañía. Me dirijo al Yacimiento Petrolero Panamericana, un gran abrazo y muchas bendiciones. Bueno, excelente jornada de trabajo, Juan, gracias, gracias por tu presente desde Comodoro Rivadavia. Mira, con cielo mayormente nublado, arranca la jornada, Comodoro, 20 grados 4 décimas de temperatura, 48% la humedad y el pronóstico indicando una máxima de 30 grados, hoy con cielo parcialmente nublado. Abrazo fuerte, Juancito, para vos y para todos los amigos y amigas que nos escuchan en Comodoro Rivadavia a través de LRA 11. Buen día, amigos. Lindo amanecer en Carmen de Patagones. Bien fresco, anoticiándome con ustedes unos mates y luego a la obra. Abrazo, dice Eduardo. Beso grande, Eduardo, por allí en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Presente Carmen de Patagones. Qué lindo esto. Muy buenos días. D10, el Congreso Mundial del Tomate, Perita Cherry, afines. Felicidades, Sonia, dice Max. Máximo desde Córdoba. Allí presente también. Muchísimas gracias. Oscar de Tucumán. Hola, mi querida Sonia y equipo. Todo bien por aquí. Espero que ustedes también, que tengan un gran día. Que así sea, Oscar. Y uno más. Buen día, estoy acompañándote, Sonia, y acompañándome como todos los días, Miguel de Chascomús, nuestro querido amigo que nos envía un abrazo de oso. Miguel, besos y más besos para vos y para toda tu gente. Gracias, por tanto cariño y por estos mensajes que van llegando a través del WhatsApp de Radio Nacional en esta madrugada de día miércoles. ¿Ponemos un poquito de música? ¿Algo de lo nuestro? Nos pidieron hace unos días algo cuyano. Bueno, por lo pronto el dúo Coplanacu suele abordar música cuyana, pero en este caso se van a ocupar de una zamba de Leónidas del Jesús Corbalán. Julio Cantos, Julio Paz, Roberto Cantos, por aquí el dúo Coplanacu entonces, y la Algarrobera.
De Santiago me dio los algarrobales y el contrato en chacarera para el tiempo de los carnavales. Le llama la algarrobera, vaya a saber las razones. Yo digo que es por la loca que alegra los corazones. Acostumbra ya en mi pago, en medio de los carnavales.
Y dale a la que aclare, escucha qué lindos cantares.
En la fiesta santiagueña, se baila esa chacarera. Con fuelle, guitarra y bombo, le llama la algarrobera.
bailando esta chacarera, comentaba una viejita, me estoy machando, comadre, con esta loja fresquita. Otro viejo en un pianita, bailando mal baracao, renegaba despacito que quiero mi zapateao. Algarroba blanca y negra, te dan de mil y dulzura,
aloja en el retabaile, bueno pa' la compostura.
En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera, con fuelle, guitarra y bombo le llaman algarrobera.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón.
El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Arrancás el año con nosotros. En todo el país, Nacional, la radio pública.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. Atomprotect.com.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
¿Qué ha pasado con tu corazón que se ha quedado ciego? Y levanta entre tú y yo un muro de silencio. Se rompió el sueño de cristal que imaginamos juntos, pero yo no te puedo olvidar y ahora me pregunto, ¿cómo puedes vivir sin mí si yo me muero porque no te tengo? ¿Cómo no sientes lo que siento yo, que estoy perdido sin tener tu voz? ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo se hace para seguir por la vida sin sol, renunciando al amor? ¿Cómo puedes vivir sin mí? Y
tal vez no me deba importar por dónde va el camino que elegiste para continuar si ya no estás conmigo. Pero es imposible amordazar a mi alma que te nombra y de pronto vuelvo a preguntar hablando con mi sombra. ¿Cómo puedes vivir sin mí si yo me muero porque no te tengo? ¿Cómo no sientes lo que siento yo, que estoy perdido sin tener tu voz? ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Cómo se hace para seguir por la vida sin sol, renunciando al amor? ¿Cómo puedes vivir sin mí? Y me pierdo sin descubrir cómo se hace para seguir por la vida sin sol, renunciando al amor. ¿Cómo puedes vivir sin mí?
Y en este diario, viste como las noticias, ¿no? Con la música pasamos de un estilo al otro, de Los Tipitos y Gringy Herrera, nos fuimos a Omar Moyo, de Ricardo Montaner al dúo Coplanacu, de Martín Paz, en este caso a Luciano Pereyra, con esta balada bellísima del Paz Martínez, ¿Cómo puedes vivir sin mí?
Couro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, 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 é de capim, bico de pena, fio, de bem te vi. Amanhecendo assim.
Yo escucho esta canción, esta cortina, este fondo musical y es Orellano. No, ya sé que es Tim Maia, ¿no? Pero bueno, lo visualizo a Claudio César. No sé por qué, es como que lo asocio ni bien escucho este tema. Atención para los desprevenidos, el próximo lunes aquí lo tendremos en vivo capitaneando el diario de Radio Nacional a Claudio César, que ya está quemando los últimos cartuchos, ¿no?, de sus vacaciones. Faltan 16 minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana. Hablando de todo un poco, vamos a reiterar el calendario de pagos de ANSES de este miércoles 12 de enero. Hoy se pagan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 1 y haberes que no superen la suma de 32.664 pesos. También la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 1, asignación por embarazo a quienes tengan documentos terminados en 2, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. El programa alimentar hoy lo cobran titulares de asignación universal por hijo con documentos concluidos en 1. El programa hogar para la compra de garrafas, quienes tengan documentos también terminados en 1. Plan Progresar, jóvenes del país, para terminar los estudios, que tengan documentos terminados en 2 y 3. Y programa alimentario PAMI, a jubilados y pensionados con documentos terminados en 1.
Amanhecendo assim.
23 grados la temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, 65% la humedad, cielo despejadísimo, 32 la máxima, prevista para hoy con cielo algo nublado. Y en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, no dista demasiado, mira la temperatura, 23 grados 2 décimas. En este momento la humedad es del 70%, el cielo está despejado y para hoy se pronostica una máxima de 37 grados. 23.2 la actual en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, y el abrazo, lógicamente, a quienes nos escuchan y nos siguen por allí a través de nuestra LRA 19. Bien, vamos a refrescar uno de los temas importantes de la tapa de nuestro diario de hoy, que tiene que ver con un Estado que está decidido a avanzar en materia de igualdad de géneros. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó los avances de la gestión en materia de igualdad de género y tras cumplirse 3 años de la ley Micaela, resaltó que más de 100.000 personas fueron capacitadas teniendo como contexto la pandemia. En ese sentido, Gómez Alcorta señaló que todas las provincias adhirieron a esta ley y manifestó que hay que avanzar para que todos tengan capacitaciones. Vamos a escuchar la palabra de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, en diálogo con nuestros compañeros aquí en LRA1 Nacional Buenos Aires.
Es una metáfora, porque cuando la pensamos en la vida que tenemos hoy, de las mujeres, de las lesbianas, los gays, las bisexuales, y hace 10, hace 20, hace 30, hace 40 años, sin irnos mucho más lejos de ahí, vemos que hay cosas que sí cambiaron, ¿no? Digo, pero es cierto que venimos, como vos decís, muy, muy atrás. Entonces, los avances, creo que por Naciones Unidas dice que nos faltan, al ritmo que venimos, más de 160 años para alcanzar la igualdad. Y decir que falta todavía mucho para llegar a ese punto, pero bueno, cuando el Estado está decidido a avanzar, y vos hacías mencionar las leyes que en estos días aprovechamos las fechas para hacer balances, la ley Micaela, que como sabrán es esa ley que la mamá y el papá de Micaela García, víctima de un femicidio, pelearon tanto para que en vez de pedir más mirada punitivista frente a un hecho, es pedir formación, ¿no? Pedir capacitación a todos los agentes, a todos los funcionarios y funcionarias del Estado, a los tres poderes del Estado. Se cumplieron 3 años de su promulgación. Para nosotros es una norma que es, sería estratégica, porque desde aquel 10 de enero, hace 2 años, que el presidente dijo empecemos la capacitación por el presidente y por todo su gabinete, a hoy tenemos más de 104.600 agentes capacitados. Hay que decir que esas capacitaciones, además, no es solamente una charla, son 20 horas de formación, de sensibilización. Claro. Tenemos que en estos 2 años todas las provincias, todas adhirieron a la ley Micaela, quiere decir que después cada una con su propio ritmo, porque eso es potestad de cada provincia, están avanzando también los tres poderes, todos los poderes judiciales, todos los poderes legislativos, todos los poderes ejecutivos. Nosotras en estos 2 años capacitamos a más de 4.700 máximas autoridades, eso es ministros, ministras, secretarios, secretarias, titulares de todos los organismos descentralizados. Es un trabajo quizás de hormiguita, pero cuando vemos que ya en este tiempo más de 100.000 personas, agentes, fueron capacitados, quiere decir que estamos yendo a buen ritmo, ¿no? Que creo que es la clave. Es un esfuerzo muy grande y además en un contexto muy particular como fue el de la pandemia.
Y hablando del contexto de la pandemia, otro de los títulos importantes tiene que ver con los testeos en Rosario, ¿no? Porque la provincia de Santa Fe abrió el nuevo centro de hisopado de Zona Norte. Vamos a escuchar al doctor Sebastián Torres hablando de este tema a través de LRA 5, Radio Nacional Rosario.
Estamos así en la Escuela Gabriel Carrasco abriendo un nuevo centro de testeo. Esto nos permite sumar 600 turnos más a lo que ya se vienen otorgando. De esta manera, de manera estratégica, puede estar en un nuevo punto de la ciudad, en la zona norte, darle mayor accesibilidad a la gente y nada, lograr que el Estado esté presente cerca de cada ciudadano y de cada rosarino en este caso.
¿Cuál va a ser el horario de atención, Sebastián?
De 8 de la mañana a 16 horas.
¿A viernes o
de lunes? De lunes a sábado, de 8 a 16. Pero con turnos. Todo el mundo debe acceder al testeo a través del turno de la página web de Santa Fe cuando uno entra a la página de Santa Fe, hay una pestaña que es para hisoparse, entra ahí y puede gestionar el turno para el testeo. En este caso son 600 turnos más que se suman a los más de 5.000 que ya se vienen a hacer. Podemos hablar de acá 24 horas.
Y hablando del coronavirus, vamos a escuchar nuevamente la palabra del médico pediatra Oscar Trota, ¿no? Porque hay 77 chicos internados con coronavirus en el hospital Garrahan. El médico pediatra y miembro del Consejo Administrativo del Garrahan se refirió a la situación epidemiológica y dijo que hay un aumento sostenido de pacientes que demandan atención y se constata la infección de coronavirus en la población pediátrica. Lo escuchamos a través de Nacional Buenos Aires al médico Oscar Trota.
Nosotros acá en el hospital tenemos 77 chicos internados COVID positivo, lo que tensiona el sistema y bueno, nos obliga a generar nuevos lugares de internación porque esos chicos tienen que estar exclusivamente internados en sala COVID y destinar allí también personal de enfermería y personal médico para el cuidado. Así que nos pone en una situación de bastante complicada en relación a poder dar prestaciones a los chicos que vienen a atenderse. Mm. No se olvide que nosotros tenemos pacientes que tienen enfermedades de base muy compleja y que al infectarse con COVID pueden empeorar su situación de salud.
Y hablando de los chicos y el COVID, enero y febrero deben ser los meses de vacunación en los chicos. El expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabaco, señaló que enero y febrero deben ser los meses de vacunación en los chicos y de aplicación de terceras dosis en adultos para llegar mejor al otoño y al invierno. Lo escuchamos entonces a Omar Tabaco a través de LRA1.
Sí, los chicos tienen que vacunarse desde los 3 a los 11 años con un tipo de vacuna, los de 12 a 17 con otro, pero tanto los chicos como adolescentes deben vacunarse por tres razones fundamentales. La primera es su propia protección, porque si bien en la mayoría de los casos el COVID en pediatría y adolescencia son formas leves, hay chicos que la pasan muy mal y por supuesto en este sentido están más en riesgo aquellos que tienen morbilidades o condiciones que lo ponen en principal riesgo. Por otro lado, también para contribuir a la inmunidad comunitaria, porque en una comunidad cuanto más individuos estén vacunados, por supuesto la inmunidad comunitaria va a ser mejor. Y por otro lado, para facilitarles la socialización, ¿no es cierto? Nosotros hemos estado trabajando mucho desde la sociedad en lo que es la presencialidad escolar. Y bueno, queremos que en marzo los chicos puedan ir al colegio en forma presencial y va a ser mucho más robusta esta posibilidad en tanto y en cuanto ellos estén vacunados los docentes y no docentes con la tercera dosis, y bueno, nos pongamos a trabajar ya en repasar los protocolos. O sea, son tres razones muy claras por las cuales queremos que los chicos estén vacunados. Enero y febrero tienen que ser los meses de vacunación de los chicos y adolescentes y tercera dosis en adultos. Así nos va a encontrar mucho mejor para el otoño, invierno y vuelvo a repetir, es fundamental pensar en la presencialidad escolar. Por eso lo de enero y febrero toma mucha notoriedad en el caso de los chicos.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Cinco minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana. Señoras, señores, hasta aquí nosotros, con el diario, esperando el regreso de Claudio César Orellano y saludando a los que me quedaron por allí en el estribo. Claudio César, mira, Claudio César, un tocayo del señor Orellano, que se está sumando desde Tucumán, a Pedro de Pico Truncado, allí en la provincia de Santa Cruz, a César Enríquez de San Nicolás, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber sido parte de esta historia, a Dalila Cáceres, a Mónica Alice, que nos pusieron en el aire, a Gastón Rabinovich en la coordinación y producción, se queda un ratito más, como yo, muy bien, a Matías Mayol, a José Luis de Dios, a Daniel Fusillo, a Cristian Barrio Nuevo, todos hicimos el diario de Radio Nacional una vez más con mucho amor para todos ustedes. Si Dios quiere, mañana nos reencontramos a las 3, pero sigan en sintonía porque ya llega Fernando Farías y nos quedamos un ratito con él en el panorama nacional de noticias. Antes, un poquito de virus y pronta entrega.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear
esas noches de calor, llenas de ansiedad.
Panorama Nacional. El país en una sola radio.
Hola, buenos días. Arrancamos el Panorama Nacional de Noticias en la radio pública de este miércoles 12 de enero de 2022. Son las 6 de la mañana en todo el país. Los vamos a estar acompañando hasta las 7 de la mañana con toda la información desde todo el país y hacia todo el país a través de las 50 emisoras de Radio Nacional. Les habla Fernando Farías y ahora saludo a mi compañera Sonia Ferraris. Qué apropiado ese tema de virus que sonaba recién, esas noches de calor llenas de ansiedad, ¿no, Sonia? Buenos días.
Absolutamente, Fer, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Has podido descansar hoy?
Sí, por suerte sí. Creo que hace un poquito más de 20 grados ahora, así que es tolerable. El problema es cuando la mínima no baja de 28 y de noche, ahí no se puede ni siquiera descansar, ahí es cuando realmente estamos en problemas. Pero por el momento, por ahora venimos bien.
Exactamente, Fer, mira, porque para hoy se habla de una máxima de 32 grados, ¿eh? A partir de mañana vuelve esa temperatura agobiante como la de ayer, con 39, 40, 38 grados, pero a partir del domingo ya tendremos un descenso marcado de las temperaturas máximas porque llegan las lluvias, ¿no? Y empieza a disiparse un poquito esta ola de calor extraordinario. Ahora, como decías, tenemos 23 grados de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires y 65% de humedad.
Muchísimo calor.